No gritó. No lloró. Cuando Damian Blackwood entró por la puerta principal de su mansión de 12 millones de dólares en Manhattan con otra mujer del brazo, una mujer visiblemente embarazada de su hijo, Victoria Sterling Blackwood hizo algo que nadie en esa habitación esperaba. Sonrió, tranquila, controlada, como una mujer que había estado esperando exactamente este momento. Se quitó el anillo de diamantes del dedo, lo dejó sobre la mesa de mármol de la entrada sin hacer ruido y se marchó. Damian pensó que finalmente la había quebrado. No tenía idea de que acababa de encender la mecha del error más caro de su vida. Dale me gusta y comenta tu ciudad abajo. Veamos hasta dónde viaja esta historia. Bienvenidos. La noche en que todo comenzó, la temperatura en Manhattan había bajado a 9 grados y la ciudad olía a gases de escape, a nieve vieja y a algo químico y penetrante que se te pegaba en la garganta si te quedabas mucho tiempo cerca de las rejillas de ventilación de la calle. Victoria Sterling Blackwood estaba en la cocina de la mansión en la calle 74 Oeste, no porque necesitara estar allí, sino porque era la única habitación de la casa que se sentía honesta. Mármol por todas partes, accesorios de oro, molduras de techo pintadas 3 veces por un restaurador que Damian había traído de Florencia, que no hablaba inglés y cobraba por hora. La cocina al menos tenía una función, tenía un propósito, una olla de cobre en la estufa, el olor de algo real. Tenía 41 años y los aparentaba. No de la manera en que solían hacerlo las mujeres de su mundo, alisadas quirúrgicamente, inyectadas para volver a una versión de los 30 que nunca existió, sino de la manera que significaba que había vivido. Tenía líneas en las comisuras de los ojos y había dejado de fingir que las odiaba hace 2 años. Su cabello oscuro estaba recogido. Llevaba una blusa de seda color crema y pantalones oscuros y ninguna joya, excepto el anillo, que había llevado durante 12 años y que a veces sentía como un collar al que simplemente se había acostumbrado. Su teléfono había estado sonando desde las 4 de la tarde. Marcus Webb, su administrador de la propiedad, y una de las pocas personas en las que todavía confiaba sin reservas, había dejado 3 mensajes. El tercero solo decía, «Está en camino, no viene solo, prepárate». Marcus nunca decía «prepárate». En 9 años de trabajar juntos a través de auditorías y desafíos legales, y el tipo de desastres financieros silenciosos que Damián generaba como otros hombres, generan ropa sucia, Marcus nunca había usado esas palabras. Solo eso se lo dijo todo. Apagó la estufa. Se secó las manos con un paño de cocina. Caminó hacia el frente de la casa. Oyó los coches antes de ver los faros. 2 camionetas negras subiendo por el camino privado, moviéndose más rápido de lo que deberían sobre el hielo. El equipo de seguridad de Damian era así. Hombres jóvenes a los que se les habían dado armas y autoridad antes de que tuvieran un verdadero sentido común. Hombres que conducían demasiado rápido y hablaban demasiado alto y confundían la agresión con la competencia. Le había dicho esto a Damian durante años. Él pensaba que era encantador. La puerta principal se abrió antes de que ella llegara al vestíbulo. Damian Blackwood entró primero. Medía 1,88 m, de hombros anchos, el tipo de hombre que había sido genuinamente apuesto a sus 30 y tantos años, y ahora, a los 47, seguía siendo imponente de la manera en que los hombres poderosos suelen serlo. No por su apariencia, sino por lo que proyectan. Llevaba un abrigo de cachemira negro sobre un traje de color carbón. Su cabello oscuro se estaba volviendo gris en las sienes y lo había dejado así porque sabía que le favorecía. Tenía un vaso de algo en la mano que alguien le había dado en el coche y que no había terminado. Y cuando cruzó la puerta, sus ojos encontraron a Victoria de inmediato y algo se movió detrás de ellos. No era culpa, no exactamente. Algo calculador, algo preparado. Luego Vanessa Collins entró detrás de él. Tenía 32 años. Había trabajado en adquisiciones corporativas en una firma en la que Damian había invertido mucho hacía 3 años, que era como se habían conocido, o al menos como se le había explicado el encuentro a Victoria, en ese momento como una cena profesional, un contacto útil, nada que valiera la pena mencionar 2 veces. Era alta y llevaba un largo abrigo de color camel, que estaba desabrochado, y debajo, inconfundiblemente, la forma redondeada de un embarazo avanzado. 7 meses, estimó Victoria, quizá 8. Detrás de Vanessa venían 2 de los guardaespaldas de Damien. Luego su abogado personal, Raymond Cho, que era un hombre coreano-americano compacto de unos 50 años, que tenía los ojos de alguien que había visto demasiadas habitaciones como esta y que hacía mucho tiempo que había dejado de sentir nada por ellas. Raymond sostenía una carpeta de cuero y no miró a Victoria. 3 empleados de la casa se habían reunido al borde del vestíbulo. Marcus estaba en lo alto de las escaleras. Nadie habló. Damian miró a Victoria y extendió las manos en un gesto que era a la vez de disculpa y triunfante. El gesto de un hombre que ha ensayado algo y ahora lo está representando, y sabe que el público está mirando. Victoria, dijo. Eso fue todo, solo su nombre, como si el resto de la frase ya fuera obvio. Damian, dijo ella. Él miró a Vanessa. Algo pasó entre ellos, un asentimiento, un pequeño movimiento, la señal que habían acordado de antemano. Vanessa se puso una mano en el vientre y levantó ligeramente la barbilla. «Esta es Vanessa», dijo Damien. «Ya sabes quién es». Victoria no dijo nada. «Se va a quedar aquí», dijo él. «Quiero que preparen el ala este, su propia suite, su propio acceso para el personal. Nos encargaremos de los arreglos formales a través de Raymond». Miró a su abogado, que todavía no había levantado la vista. «Quería hacer esto en persona, cara a cara. Creo que te lo mereces». Uno de los empleados de la casa hizo un pequeño ruido y lo reprimió de inmediato. Victoria miró a Damien durante un largo momento. Luego miró a Vanessa, que la observaba con una expresión que estaba entre el desafío y el pavor. La expresión de alguien que se había contado una historia sobre este momento y no estaba del todo segura de que la historia fuera a sostenerse. Victoria miró el anillo en su mano. En realidad, lo había elegido ella misma. Damien se había ofrecido a llevarla a un joyero, pero ella ya sabía lo que quería. Un diamante de talla cuadrada, 3 quilates, banda de platino, sin adornos, líneas limpias, algo que duraría. Lo había llevado durante 2 abortos espontáneos y un episodio de enfermedad que la había mantenido hospitalizada durante una semana. Y en cada cena, gala benéfica y reunión de la junta, donde había estado al lado de este hombre y lo había hecho parecer legítimo. Se lo quitó del dedo. La sensación fue extraña, un anillo de aire comprimido donde había estado, su piel ya empezando a recordar cómo se sentía sin él. Lo dejó sobre la mesa de mármol junto a la puerta. El sonido que hizo fue muy pequeño. «Haré que Marcus prepare el ala este», dijo ella. Damian parpadeó. Lo que fuera que hubiera esperado, lágrimas, una escena, voces altas, algo que pudiera usar, no era esto. «Esto es», empezó él. «Descansa un poco», dijo Victoria. «Es tarde». Pasó junto a él, junto a Vanessa, junto a Raymond Cho, que finalmente levantó la vista y cuyos ojos, cuando se encontraron con los de ella, contenían algo que no esperaba de él. Reconocimiento. Como si supiera algo que ella no sabía. O como si acabara de darse cuenta de algo sobre ella que se le había pasado por alto hasta ahora. Subió las escaleras, fue a su dormitorio, cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama, puso ambas manos planas sobre sus muslos, respiró por la nariz y esperó lo que fuera que viniera. Dolor, tal vez. Rabia. La llegada largamente postergada de algo que había estado manteniendo a raya durante mucho tiempo. Lo que llegó en cambio fue claridad, nítida y fría y casi química, como olía el aire afuera. Su mente comenzó a moverse. A las 2 de la mañana, estaba en su escritorio. Victoria Sterling no siempre había sido rica. Esa era la parte de su historia que a Manhattan le gustaba olvidar, porque Manhattan tenía un talento para absorber a la gente por completo y luego presentarla como si siempre hubiera existido en su forma actual. Ya pulida, ya poderosa, ya perteneciente. Pero ella había crecido en Dayton, Ohio, en una casa con un solo baño y una caldera que se estropeaba cada febrero. La hija de un ingeniero civil que trabajaba muchas horas y una madre que llevaba la contabilidad de 2 pequeños negocios en la ciudad y que tenía el tipo de mente matemática que podía mantener múltiples sistemas complejos en su lugar simultáneamente sin perder un solo hilo. El nombre de su madre era Eleanor Sterling. Eleanor había muerto hacía 6 años y Victoria todavía sentía su ausencia como se siente un diente que falta, no constantemente, pero cada vez que presionaba en ese lugar en particular. Victoria había heredado la mente de Eleanor, del tipo que no pensaba en líneas rectas, sino en redes, en conexiones, en la relación entre las cosas. Había ido a la Universidad Estatal de Ohio con una beca académica parcial y luego a la Facultad de Derecho de Columbia con una completa, y había llegado a la ciudad de Nueva York a los 24 años con $1,100 en su cuenta corriente y una capacidad de atención sostenida que la mayoría de la gente encontraba un poco desconcertante. Había conocido a Damien en una recaudación de fondos para una organización de ayuda legal. Él tenía 35 años entonces, ya rico, ya conectado, ya generando el tipo de gravedad que hacía que las habitaciones se organizaran a su alrededor. Era divertido de una manera aguda y ligeramente peligrosa. Era atento de una manera que ella aún no había aprendido a reconocer como una actuación. Le había hecho preguntas y luego había escuchado realmente las respuestas, lo cual era más raro de lo que debería haber sido. Se había enamorado de una versión de él que ahora entendía que había sido cuidadosamente construida para su consumo. El matrimonio había sido bueno durante 3 años, quizá 4, si era generosa. Después de eso, había sido funcional, luego gestionado, luego simplemente estructurado. 2 personas manteniendo un acuerdo porque el acuerdo servía a propósitos que ninguno de los dos había articulado completamente. Damien necesitaba el nombre de Victoria, sus conexiones, su credibilidad. La familia Sterling había sido respetada en Ohio y ella había construido algo de su propia reputación en Nueva York a través de su trabajo legal. Y más tarde, a través de su dirección en 2 importantes fundaciones benéficas. Hacía que Damien pareciera algo distinto de lo que era. Lo que era, lo había entendido en el 5º año, era un hombre que operaba en varios mundos simultáneamente y no era completamente honesto en ninguno de ellos. Los negocios legítimos eran reales, pero también eran una tapadera. Las conexiones políticas eran genuinas, pero eran transaccionales de maneras que no sobrevivirían a un escrutinio. Había asociaciones con hombres cuyo dinero provenía de lugares que no resistían un examen. No todo, ni siquiera la mayor parte, se había dicho a sí misma durante un tiempo, pero suficiente. Suficiente como para que hubiera tomado una decisión. No se había ido. Esa fue la elección con la que más había luchado en los años siguientes. La que examinaba desde diferentes ángulos en las pequeñas horas de noches como esta. No se había ido porque irse significaba perder el acceso. Y perder el acceso significaba perder la capacidad de hacer lo que había empezado a hacer muy silenciosamente, muy cuidadosamente, a partir del 6º año del matrimonio. Construir la arquitectura de su propia salida. Empezó con algo pequeño. Un fideicomiso establecido a su nombre, financiado con sus propios fondos heredados, estructurado de una manera limpia y legal y completamente separada de cualquier cosa que Damien tocara. Luego un segundo fideicomiso, una sociedad de cartera, una serie de transferencias de propiedad que sus propios abogados habían organizado con la discreción por la que había pagado un costo significativo. Había pasado 4 años documentando, no porque tuviera la intención de destruirlo, no al principio, sino porque había entendido instintivamente que la única protección que tenía era el conocimiento. Papel. Evidencia de lo que era real frente a lo que era una actuación. La mansión en la calle 74 Oeste era una de las 4 propiedades que había movido a su propio nombre de fideicomiso en el transcurso de 3 años, a través de una serie de transacciones que los contadores de Damien habían procesado sin entender completamente, porque eran los contadores de Damien, no los de ella. Él había firmado documentos que no había leído porque ella siempre había manejado la complejidad administrativa de sus posesiones compartidas, y él había considerado esto el orden natural de las cosas. El ala este que acababa de prometer a su amante embarazada estaba alojada en un edificio que Vanessa Collins, Raymond Cho y el propio Damian Blackwood aún no sabían que ya no era de Damian Blackwood para dar. Victoria se sentó en su escritorio a las 2 de la mañana, abrió su portátil y comenzó a redactar el primero de una serie de correos electrónicos que tardarían 11 días en completar su efecto total. Marcus Webb tenía 54 años y había trabajado para la familia Sterling antes de haber trabajado para alguien llamado Blackwood. Había gestionado los modestos asuntos de Eleanor Sterling en Dayton durante sus últimos años. Y cuando Victoria se mudó a Nueva York y finalmente se casó, y finalmente comenzó a acumular la complejidad que requería a alguien como Marcus a tiempo completo, se lo había traído con ella. Ocupaba una posición peculiar en la casa de los Blackwood, confiado por Victoria completamente, reconocido por Damian como útil, entendido por ninguna de las personas de Damian como el pilar central de la inteligencia operativa que realmente era. A las 6 de la mañana, llamó 2 veces a la puerta del estudio de Victoria y entró sin esperar porque ella ya le había enviado un mensaje de texto. Era un hombre grande, Marcus, del tipo de grande que provenía de décadas de trabajo físico antes de haber pasado a la gestión. Ancho de espaldas con manos que todavía parecían pertenecer a una obra de construcción. Tenía ojos grises y un comportamiento tranquilo y dejó 2 tazas de café en el escritorio sin ceremonia. Raymond Cho se fue a las 4, dijo. Lo sé. Tomó una fotografía de la mesa de la entrada antes de irse. El anillo. Victoria levantó la vista del portátil. Estaba en el vestíbulo a las 3:47 de la mañana tomando fotografías. Del anillo, dijo ella. Del anillo y el área circundante. Plano general, primer plano. Ella pensó en eso. Están construyendo una narrativa, dijo, de que acepté esto, que me fui voluntariamente, que los términos fueron civilizados. Esa sería mi interpretación. Van a intentar usar las próximas 48 horas, dijo ella, para establecer posesión, establecer ocupación, crear un registro de hechos de que la casa fue transferida en el contexto de un acuerdo mutuo. Marcus asintió. Ya lo había entendido. Asentía no en respuesta a nueva información, sino en confirmación de que sus evaluaciones coincidían. ¿Quién está en el ala este ahora? 2 de sus empleados, una mujer llamada Briella, que es la asistente personal de Vanessa, y un hombre que no reconozco que llegó con el segundo coche. Ha estado en el estudio del ala este desde las 11 de la noche. Consígueme fotografías. Marcus puso su teléfono en el escritorio. Ya las había tomado. Victoria las revisó. El hombre que no reconocía era delgado y de cabello oscuro, de unos 40 y tantos años, con la quietud particular de alguien acostumbrado a estar en habitaciones donde se decidían cosas. Estaba sentado en el escritorio del estudio del ala este, con un portátil y lo que parecían ser un conjunto de documentos financieros impresos. ¿Lo conoces? Preguntó Marcus. Lo he visto una vez, dijo Victoria. Hace 18 meses en una cena que Damian dio en el Pier. Fue presentado como un consultor de Chicago. No dio un apellido y no insistí. Consultor de Chicago. Chicago, sí. La expresión de Marcus no cambió, pero algo detrás de ella sí, una ligera recalibración. Ambos sabían lo que significaba consultor de Chicago en el contexto de la red de Damian. ¿Cuánto tiempo antes de que se den cuenta de que el ala este está en el fideicomiso? Depende de cuán cuidadosa sea su búsqueda de títulos, dijo Victoria. Raymond es bueno. Lo encontrará en 36 horas si está buscando directamente. Si asume que los papeles de la transferencia son lo que parecen ser, más tiempo. ¿Y las cuentas? Victoria miró la pantalla del portátil. Ya he enviado las 3 primeras instrucciones. Las cuentas de la sociedad de cartera comenzarán a restringirse a las 9 de la mañana. La compañía de gestión de propiedades que maneja los contratos de arrendamiento de los clubes nocturnos recibirá un aviso de cambio de autoridad esta mañana. Y he autorizado a Marcus Webb Consulting a realizar una auditoría operativa completa de las cuentas de la propiedad, que es algo para lo que tú y yo establecimos el marco hace 2 años, y que ahora estoy activando formalmente. Marcus cogió su café, lo bebió lentamente. Victoria, dijo. Marcus, ¿Estás bien? Ella lo miró. Era una pregunta honesta de alguien que la conocía lo suficiente como para hacerla sin que fuera sentimental. No, dijo ella, pero voy a estarlo. Él asintió. Se levantó. En la puerta se detuvo. Hay una cosa más, dijo. Vanessa Collins. Hice la investigación que me pediste hace 6 semanas. ¿Tienes el archivo? Tengo el archivo. Entonces, ¿sabes sobre el ascenso? Sé sobre los 3 ascensos, dijo Victoria, y las evaluaciones de desempeño que los respaldaron, y la firma en 2 de esas evaluaciones. Marcus miró al suelo por un momento. Puede que ella no supiera toda la historia, dijo, sobre lo que él estaba preparando. Lo sé, dijo Victoria. Por eso está en el archivo, pero no es el objetivo. Él se fue. Victoria volvió al portátil. El café se enfrió. No se dio cuenta. Damien durmió hasta las 9:30, que era más tarde de lo habitual, lo que le dijo que había estado bebiendo después de que ella subiera. Lo había oído, el patrón acústico particular de un hombre moviéndose por una casa grande en la oscuridad. La percusión suave de un armario abriéndose, el cierre más pesado del mismo. Se había quedado en la oscuridad y había escuchado y no había sentido nada que pudiera nombrar o nada que estuviera dispuesta a nombrar todavía. Y finalmente había vuelto al escritorio. Apareció en la puerta del comedor del desayuno a las 9:45. Vestido pero desaliñado de la manera específica de los hombres que han dormido con la ropa puesta y piensan que una ducha lo cubre todo. La miró a través de la mesa con una expresión que reconoció. La expresión de la mañana siguiente. La recalibración, la reevaluación de lo que había sucedido la noche anterior y cómo había ido en comparación con cómo esperaba que fuera. Ella estaba comiendo una tostada y leyendo un documento en su teléfono y levantó la vista cuando él apareció y luego volvió a bajarla. No tenías que dormir en el estudio. Él dijo, estaba trabajando. Victoria. Entró en la habitación, se sentó frente a ella, lo cual no era lo que ella esperaba. Esperaba que se quedara de pie, que mantuviera la postura de la confrontación de la noche anterior. En cambio, se sentó, puso los antebrazos sobre la mesa, se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz, cuando llegó, fue más baja, casi razonable. Sé que esto es difícil. Ella no dijo nada. Sé que esto no es lo que querías. Lo sé, pero necesitaba hacer esto de la manera correcta. Necesitaba ser honesto contigo en lugar de... La trajiste a nuestra casa, dijo Victoria. Hiciste que Raymond fotografiara la entrada a las 4 de la mañana. Tienes un consultor de Chicago en mi ala este revisando documentos financieros. La expresión de Damien cambió ligeramente. No culpable, más bien recalculando. ¿Qué vas a hacer? Dijo él. Era una pregunta genuina. Podía oírlo. Después de toda la actuación de la noche anterior, la entrada escenificada, la humillación calculada, esta era la conversación real. La que necesitaba tener para entender cuánto peligro corría. Victoria lo miró durante un largo momento. Voy a terminar mi tostada, dijo. Volvió a mirar su teléfono. Él se quedó sentado allí otro minuto completo. Podía sentirlo. El esfuerzo por leerla, por encontrar el ángulo, por entender lo que significaba la ausencia de reacción visible. Damien Blackwood había construido toda su vida sobre su capacidad para leer a la gente. Siempre había creído que podía leerla a ella. El hecho de que no pudiera era lo más peligroso de él. Porque los hombres que creen que pueden leerte no se preparan para la posibilidad de que tú los hayas estado leyendo a ellos durante años. Se fue sin hablar. 20 minutos después lo oyó al teléfono en el pasillo. Su voz baja y tensa diciendo el nombre de Raymond 2 veces. La primera llamada llegó a las 11:43 de un hombre llamado David Reeves, que era el director gerente de un grupo de inversión inmobiliaria, en el que Damien tenía una participación del 40%. David tenía 60 años, era cauteloso, el tipo de empresario que había sobrevivido 30 años prestando atención a las señales tempranas. Llamó al móvil privado de Victoria, no a la línea de Damien, lo que le dijo todo sobre por qué llamaba. Victoria dijo sin preámbulos, necesito entender algo sobre la propiedad de Hendricks Avenue. ¿Qué te gustaría entender, David? Raymond Shaw me llamó hace una hora pidiéndome que transfiriera la autoridad de firma en la cuenta operativa a Damien directamente, fuera del fideicomiso de gestión Sterling Blackwood. Una pausa. Acabo de sacar la documentación original del fideicomiso. Victoria, el fideicomiso requiere tu cofirma para cualquier transferencia de autoridad. Raymond o no lo sabe o espera que yo no lo sepa. ¿Cuál crees que es? Otra pausa más larga. Creo que lo sabe, dijo David, y creo que espera que lo procese rápidamente antes de que nadie mire demasiado. No lo proceses, dijo Victoria. No iba a hacerlo. Estuvo en silencio por un momento. ¿Qué tan malo se va a poner esto? No está claro, dijo Victoria, pero te recomendaría que revisaras tu exposición en cualquier participación compartida antes del final de la semana. Pudo oírlo exhalar lentamente. La situación de Chicago, dijo. ¿Está conectada? Ella hizo una pausa. ¿Qué sabes de la situación de Chicago, David? No mucho, dijo. Nada que quisiera decir en esta línea. Entonces, revisa tu exposición, dijo ella, y llama a tu propio abogado hoy. Colgó, pero para el mediodía habían llegado 4 llamadas más. 2 eran de socios comerciales haciendo versiones del mismo recado que David Reeves había descrito. Raymond Shaw haciendo intentos rápidos de mover activos, transferir autoridad, cambiar el panorama estructural antes de que nadie pudiera estabilizarlo. Una era de una mujer llamada Patricia Wang de la Junta de la Fundación, llamando para hacer preguntas cuidadosamente formuladas sobre el estado de la dirección de Victoria, y una era de un número que Victoria no reconoció, que dejó ir al buzón de voz y luego escuchó en su coche con el motor en marcha y la calefacción puesta. El mensaje de voz era de una mujer llamada Doctora Claire Lawson, que se identificó como la médica tratante en el New York Presbyterian, que había atendido a Victoria durante su hospitalización hacía 3 años. El mensaje era corto, preciso y completamente inesperado. Señora Blackwood, esto es con respecto a un asunto que ha llegado a mi atención y que creo que debería saber. Por favor, llámeme a su conveniencia. Se refiere a su esposo y a ciertas comunicaciones que hizo durante su cuidado. Quiero ser cuidadosa sobre cómo comparto esto. Por favor, llame. Victoria se quedó sentada en el coche durante mucho tiempo. Luego llamó a Marcus. La médica, dijo Marcus antes de que ella pudiera hablar. Iba a decírtelo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 2 días. Recibí una consulta por separado a través de un contacto que tengo en el hospital. Alguien haciendo preguntas sobre si Damien había intentado acceder a tus registros médicos durante ese periodo. Victoria miró a través del parabrisas la calle gris de febrero. Una mujer empujaba un cochecito por el aguanieve. 2 hombres con cascos comían sándwiches frente a un edificio con andamios. Normal. Todo era completamente normal. Estaba preguntando por mi pronóstico, dijo ella. No es una pregunta. Esta es mi interpretación, dijo Marcus. Hace 3 años tuviste un diagnóstico incierto durante unas 6 semanas antes de que lo descartaran. Durante esas 6 semanas hay razones para creer que estaba haciendo preparativos. ¿Preparativos para qué? Para la contingencia, dijo Marcus con cuidado, en la que no te recuperaras. Dejó que eso flotara en el aire entre ellos. El aguanieve afuera había comenzado a congelarse de nuevo con la caída de la temperatura, la superficie volviéndose opaca y cristalina. Iba a dejarme morir, dijo ella. No sé eso, dijo Marcus. Sé que estaba preguntando por tu pronóstico en privado, de una manera que te eludía. Lo que pretendía... Estaba midiendo la situación, dijo ella. Quería saber cuál sería su posición. Marcus no dijo nada. Llamó de nuevo a la doctora Lawson. La conversación duró 40 minutos. Cuando terminó, las manos de Victoria estaban muy firmes y su respiración era completamente controlada, y en algún lugar detrás de su esternón había una sensación para la que no tenía una palabra precisa. Algo así como el cierre final de una estructura encajando en su lugar. Algo como la última pieza de evidencia que reúnes y que transforma una teoría en un hecho. Condujo de vuelta a la mansión. Tenía una reunión a las 3 de la tarde con dos abogadas que había contratado hacía 18 meses a través de un bufete que no tenía ninguna conexión con ninguno de los socios de Damian. Nunca le había hablado a Damian de estas abogadas. Él no sabía sus nombres. Llegó 41 minutos antes. Las abogadas eran hermanas, lo que Victoria no sabía cuando las contrató y que, cuando lo descubrió, le pareció discretamente tranquilizador. Elena y Sophie Marchetti, ambas de Columbia Law con 12 y 9 años de práctica, respectivamente, ambas con experiencia en litigios complejos de activos, y ambas con reputación de ejercer un tipo de presión metódica y sostenida que los abogados de la parte contraria encontraban profundamente incómoda. Elena era la mayor, de 46 años, de ojos oscuros y precisa, con el aire de alguien que se preparaba 3 veces más a fondo de lo que necesitaría. Sophie era más joven, pero tenía los instintos más agudos, la capacidad de leer la arquitectura de una habitación en momentos. Juntas operaban como un par de sistemas que han sido diseñados para complementarse. Victoria se sentó frente a ellas en una sala de conferencias, en un edificio de Midtown, que no tenía nada en su exterior que indicara lo que sucedía dentro, y expuso las 17 horas anteriores en aproximadamente 8 minutos, y luego puso una memoria USB sobre la mesa. «Todo, de aquí en adelante, está aquí», dijo. 3 años de documentación, transferencias de propiedad, estructuras de fideicomiso, la arquitectura de la sociedad de cartera, análisis forenses financieros de 6 de las sociedades, comunicaciones y el testimonio de la doctora Lawson. Elena cogió la memoria, la miró como si estuviera midiendo su peso. «La ocupación del ala este», dijo. «Allanamiento», dijo Sophie casi simultáneamente. Victoria las miró. «Si la propiedad está en tu fideicomiso y él ha introducido ocupantes sin tu consentimiento», dijo Sophie, «la ocupación nocturna constituye allanamiento. Podemos hacer que se entregue una notificación antes de las 5 de la tarde». «Todavía no», dijo Victoria. «Los quiero en el ala este por ahora. Quiero que el consultor de Raymond Show siga revisando esos documentos. Cada minuto que pasa en ese estudio es un minuto que pasa en un edificio que me pertenece, en un caso que asume hechos que no son precisos». Elena dejó la memoria. «¿Quieres que se comprometan?», dijo. «Quiero que construyan su estrategia sobre una base que no existe», dijo Victoria. «Y luego quiero quitarles esa base». Las hermanas intercambiaron una mirada breve y calibrada. «¿Cuándo?», dijo Elena. Victoria pensó en la cara de Damian esa mañana, la pregunta real bajo la actuación. «¿Qué vas a hacer?». «El jueves», dijo. Condujo a casa en la oscuridad. La temperatura había bajado aún más y las calles estaban tranquilas de la manera específica de las noches frías de febrero. El tráfico de peatones se redujo a las pocas personas que tenían que estar en algún lugar necesario. Se detuvo en un semáforo en rojo en Columbus y observó a un hombre con un abrigo largo paseando a un perro que tiraba con fuerza de la correa, esforzándose por alcanzar algo en las sombras más allá del alcance de las farolas. Y pensó en 12 años. 12 años de cenas y eventos y la cuidadosa gestión de las apariencias. 12 años de estar en habitaciones donde no pertenecía del todo y hacerse útil y hacerse necesaria y hacerse discretamente indispensable para la arquitectura de la vida de otra persona. Se había dicho a sí misma durante mucho tiempo que estaba haciendo esto por razones que tenían sentido, que estaba protegiendo algo, que la paciencia tenía un propósito. Había tenido razón sobre la paciencia. Quizás había estado menos acertada sobre el propósito. El semáforo cambió. Condujo. En casa, el ala este estaba iluminada y a través de las altas ventanas del segundo piso podía ver movimiento. Una sombra pasando a través de la luz, constante y metódica. El consultor todavía trabajando. Llevaba 9 horas en ello. Se preguntó qué habría encontrado hasta ahora. ¿Qué imagen de las finanzas de los Blackwood se estaba formando detrás de esas ventanas y si coincidía con la imagen que ella ya llevaba en su cabeza? No lo haría. Esa era la cuestión. A su imagen le faltarían las piezas que ella tenía, y las piezas que ella tenía eran las que cambiaban el significado de todo lo demás. Aparcó. Entró. Marcus la recibió en la entrada. Raymond Shaw llamó dos veces, dijo. Quiere reunirse contigo en privado. Dice que es urgente. Dile que el viernes, dijo Victoria. Dijo que no podía esperar hasta el viernes. Dile que el viernes, repitió. Y dile que traiga a su propio abogado. Marcus lo anotó. Vanessa Collins salió del ala este a las 4, dijo. Estuvo en el pasillo este unos 10 minutos. Creo que quería hablar con alguien. Luego volvió a entrar. Victoria se detuvo en las escaleras. ¿Está comiendo? Marcus levantó la vista de su bloc de notas. Está embarazada, dijo Victoria. Asegúrate de que tenga comida. Él asintió lentamente. Lo arreglaré. Subió las escaleras. Se cambió de ropa, se sentó en la cama y se permitió durante exactamente 11 minutos sentir todo lo que no había estado sintiendo desde el momento en que se quitó el anillo del dedo. No fue agradable. Era el dolor particular de alguien que había amado a alguien y luego había visto cómo lo que amaba se revelaba como algo más. No transformado, sino clarificado. La forma original finalmente visible bajo todas las capas de lo que había elegido creer. Lo había amado una vez. Eso fue real. El amor había sido real aunque él no lo hubiera sido. Y la pérdida de ese amor era un tipo específico de herida a la que no le importaba la preparación, ni la documentación, ni la estrategia legal. Se concedió 11 minutos. Luego se lavó la cara y volvió al escritorio. Había 14 mensajes que responder. Respondió a 12 de ellos. Los otros dos podían esperar hasta el jueves. Porque el jueves las cuentas se iban a congelar. La POLA, la autoridad de gestión de la propiedad, iba a cambiar. Y el consultor de Chicago de Raymond Shaw iba a abrir un documento en su portátil en el estudio del ala este que le diría exactamente quién era el titular del edificio en el que estaba sentado. Y no sería el nombre que esperaba. Victoria abrió el portátil. Empezó a teclear. En algún lugar del piso de abajo, en el ala este que había decidido no reclamar todavía, un hombre estaba construyendo una estrategia legal bajo la suposición de que Damian Blackwood todavía era dueño de todo. Y en la quietud del estudio donde había pasado 11 horas documentando el fin del imperio de otra persona, Victoria Sterling Blackwood estaba haciendo algo mucho más peligroso que contraatacar. Estaba esperando. Y entonces, a las 11:48, sonó su teléfono. El número estaba bloqueado. Casi no contestó. Pero algo, el instinto que se había estado agudizando durante 3 años, la alerta particular de alguien que finalmente ha decidido dejar de protegerse de lo que ya sabe, la hizo contestar. La voz al otro lado era masculina, cuidadosa y completamente desconocida. «Señora Sterling», dijo. «No Blackwood. Sterling. Mi nombre es agente Frank Caruso. Soy del Buró Federal de Investigaciones. Llevamos 26 meses vigilando la organización de su marido». Una breve pausa. Nos gustaría hablar con usted sobre lo que sabe y sobre lo que tiene. Victoria se quedó muy quieta. Sé bastante, dijo. Lo creemos, dijo él. También creemos que su marido sabe que lo hemos estado vigilando y tenemos razones para pensar que en las próximas 48 horas se moverá para neutralizar a cualquier testigo que... ¿Testigos? Dijo ella. Testigos, confirmó el agente Caruso. Eso la incluye a usted, señora Sterling, y potencialmente a la doctora Lawson. Victoria miró la pantalla del portátil, los documentos abiertos en ella, 12 años de trabajo dispuestos en un cuidadoso orden digital. Cada transacción, cada comunicación, cada pieza de la arquitectura que había construido mientras vivía dentro de lo que estaba documentando. ¿Cuándo quiere que nos veamos? Dijo. Esta noche, dijo él. ¿Ahora? Si es posible. Se levantó, caminó hacia la ventana. Debajo de ella, el ala este seguía iluminada. La sombra aún se movía. «Deme una dirección», dijo. La escribió en el reverso de un sobre. La miró durante 3 segundos. Se puso el abrigo. La dirección que el agente Caruso le había dado era un aparcamiento en la calle 46 Oeste, el tipo de lugar que existía en Midtown Manhattan como pura utilidad, hormigón y gases de escape, y el silencio particular de un espacio diseñado para máquinas en lugar de personas. Cuarto nivel, Plaza D. Había conducido ella misma a lo que Marcus se había opuesto de tres maneras diferentes en los 2 minutos que pasaron entre que ella le dijo que se iba y que salió por la puerta. Déjame ir contigo. No. Entonces déjame enviar a alguien. No. Victoria, si no he vuelto para las 2 de la mañana, llama a Elena Marchetti, dijo. Tienes el número, dile que abra el paquete que dejé en la caja fuerte. Marcus la había mirado como lo hacía a veces, no con miedo exactamente, sino con la expresión particular de alguien que ve a otra persona caminar hacia algo de lo que no se la puede hacer retroceder. Condujo. El aparcamiento estaba medio vacío a esa hora, los niveles superiores esencialmente abandonados. La iluminación fluorescente, haciendo lo que la iluminación fluorescente siempre hace en los aparcamientos a medianoche, creando la ilusión de visibilidad mientras deja todo lo que importa en la sombra. Aparcó donde él le había dicho que aparcara, y se sentó en el coche con el motor al ralentí durante 90 segundos, mirando el espejo retrovisor, mirando los pilares de hormigón, mirando la nada que podría ser algo. Entonces un hombre apareció detrás de una columna de soporte a 3 metros de distancia, de casi 50 años, de estatura media, con un abrigo demasiado fino para el clima, de una manera que sugería que había venido de algún lugar cálido con prisa. Levantó una placa mientras caminaba hacia su coche. Ella bajó la ventanilla. «Señora Sterling». Frank Caruso tenía una cara que había hecho muchas cosas y recordaba la mayoría de ellas. Mandíbula cuadrada, ojos hundidos, la ligera tensión permanente de alguien que había pasado décadas operando en el espacio entre lo que la gente mostraba y lo que era. «Gracias por venir. ¿Qué es lo que quiere que sepa?», dijo ella antes de que él pudiera continuar. Él la miró por un instante. Luego, «¿Podemos salir del coche?». «No». Él aceptó esto sin comentarios. Se ajustó el abrigo y se agachó ligeramente para quedar a la altura de la ventanilla. Su marido ha estado bajo una investigación federal por delitos financieros desde 2022, dijo. Fraude electrónico, blanqueo de dinero y cargos de conspiración relacionados con una red de sociedades de cartera que han estado canalizando dinero para 3 organizaciones criminales distintas. Una de ellas tiene su sede en Chicago. Victoria no dijo nada. «Lo tenemos en escuchas», dijo Caruso. «Lo tenemos en habitaciones. Tenemos documentación de flujos financieros que sería suficiente para acusarlo por sí sola. Pero…» Hizo una pausa. «Hay un problema. Siempre hay un problema», dijo ella. «El problema es un hombre llamado Vincent Riel». Algo se movió en el fondo de su mente. El nombre le resultaba familiar de la manera en que los nombres a veces lo son. No por un encuentro directo, sino por una conciencia periférica. El nombre pronunciado una vez en un contexto que no había parecido significativo hasta ahora. «El consultor de Chicago», dijo ella. Los ojos de Caruso se agudizaron. «Lo conoce. Sé que me lo presentaron una vez con un nombre diferente y que llegó a mi casa anoche con mi marido y ha estado en el estudio de mi ala este durante las últimas 12 horas. Caruso se enderezó. La temperatura de la conversación cambió. «Vincent Riel es el arquitecto financiero de la operación de Chicago», dijo, y su voz había cambiado a algo más plano, más cuidadoso. «No es un consultor. Ha estado moviendo dinero a través de una serie de empresas fantasma durante 8 años y 3 de esas empresas fantasma tienen una relación financiera documentada con las posesiones de su marido». Hizo una nueva pausa, y en la pausa pudo oírle tomar una decisión. «Señora Sterling, la razón por la que la llamé esta noche, la razón por la que esto no podía esperar, es que interceptamos una comunicación esta tarde que sugiere que Riel vino a Nueva York no solo para revisar las finanzas de su marido. Vino porque alguien le dijo que usted podría ser un riesgo». Victoria miró la pared de hormigón frente al coche. «Un riesgo», dijo. «Usted tiene documentación», dijo Caruso. 12 años de ella, según entendemos. Su marido sabe que la tiene. Creemos que lo sabe desde hace al menos 6 meses y ha estado decidiendo cómo manejarlo. La observaba con la atención concentrada de alguien que había dado malas noticias a muchas personas y estaba evaluando en tiempo real cómo esta persona en particular lo estaba procesando. Anoche, traerla a la casa, la exhibición pública, los fotógrafos que Raymond Cho trajo consigo. Eso no fue solo por la humillación. Eso fue diseñado para forzar una reacción, para empujarla a hacer algo visible, algo que pudieran usar. Para echarme de la casa, dijo ella. Y dejarte al descubierto, dijo Caruso. Lejos de tu seguridad, lejos de tu gente, en un estado emocional que te haría, según su cálculo, más propensa a contactar con abogados, periodistas o investigadores de una manera que pudieran monitorear y anticipar. Victoria se quedó pensando en eso. ¿Cuánto tiempo hace que sabe que tengo documentación? Dijo. 6 semanas. Y esperó 6 semanas. Necesitábamos saber de qué lado caería, dijo. Necesitábamos saber si iba a intentar protegerlo o si usted era... Si yo era como él, dijo ella rotundamente. Caruso no se inmutó. Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Y cuál es su respuesta actual? Nuestra respuesta actual es que ha pasado 3 años construyendo una arquitectura legal y financiera diseñada para separarla de sus actividades, protegerse a sí misma y a terceros específicos, y documentar la mala conducta en una forma que sería útil para un procedimiento legal. La miró fijamente. La gente que intenta proteger a alguien no hace eso. Ella se giró y lo miró a través de la ventanilla. ¿Qué necesita de mí? Cooperación, dijo. Y tiempo. Necesitamos movernos con cuidado. Si Rael cree que ha contactado con investigadores federales, creemos que se moverá para acelerar lo que sea que Damián haya planeado. Así que vuelvo a casa, dijo ella. Usted vuelve a casa. Mantiene la apariencia de alguien que maneja una situación personal. No da ninguna señal inusual. Estoy manejando una situación personal, dijo ella. Lo sé. Le estoy pidiendo que la maneje de una manera que no ponga a la doctora Lawson o a Marcus Webb en una posición peligrosa. Eso la afectó. Lo sintió. 24 horas, dijo Caruso. Denos 24 horas para obtener una orden de protección de emergencia que congelará efectivamente la capacidad de Riel para actuar sobre cualquier cosa que encuentre en ese estudio. Después de eso, estaremos en condiciones de movernos abiertamente. Victoria miró sus manos en el volante. Damián sabe que lo están vigilando, dijo. Sí. Y trajo a Riel a mi casa de todos modos. Sí. Eso significa que no cree que tengan suficiente, dijo ella. O no cree que yo vaya a cooperar. Caruso no dijo nada. El silencio lo confirmó. 24 horas, dijo. Subió la ventanilla y condujo a casa. Las luces del ala este seguían encendidas cuando llegó. 1:47 de la mañana. Entró por la entrada lateral que Marcus había dejado abierta y subió las escaleras sin acercarse al pasillo este. Y se sentó en la oscuridad del dormitorio durante un rato, sin pensar o pensando de la manera particular y difusa que ocurre después de cierto punto de agotamiento, cuando la mente sigue moviéndose pero pierde sus bordes afilados, procesando sin decidir, dándole vueltas a las cosas sin resolución. En algún momento se durmió. Se despertó 6:15 con el sonido de voces en el pasillo debajo del dormitorio. No en el ala este, en el pasillo principal. Y se quedó quieta y escuchó e identificó la voz de Damien y otra más, más baja. Y el ritmo particular y entrecortado de la segunda voz la identificó antes de que reconociera al hablante. Riel. Se levantó, no se vistió. Se paró en la puerta del dormitorio y pudo oírlos más claramente ahora. La conversación subiendo por el hueco de la escalera como lo hace el sonido en las casas viejas, a través de los canales arquitectónicos que los constructores crearon sin querer. La cuenta de Hendricks Avenue fue bloqueada al mediodía, decía Riel. Su voz tenía la calidad plana e informativa de alguien acostumbrado a dar malas noticias como datos puros. La solicitud de cambio de autoridad fue denegada. La transferencia de autoridad de gestión de la propiedad también fue denegada. Se ha estado moviendo desde anoche. Está reaccionando, dijo Damien. Está asustada. Esto es solo... Esta no es una persona asustada, dijo Riel. Una persona asustada liquida y huye. Ella no está liquidando nada. Está fijando la estructura en su lugar. Una pausa. Damien, necesito que entiendas algo. Anoche saqué la cadena de títulos de la propiedad de la calle 74 Este. Silencio. Esta casa, dijo Riel, esta casa está en un fideicomiso, Sterling Family Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fue transferida hace 14 meses. Raymond procesó la documentación. Más silencio. Raymond lo procesó, dijo Damien, y su voz se había vuelto plana de una manera que ella había oído antes. La particular planitud que precedía a algo que ella había pasado años aprendiendo a desactivar y que ahora no tenía interés en desactivar. Raymond lo procesó, dijo Riel. O no entendió lo que estaba firmando, o qué. O sí lo entendió. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que Victoria comenzara a preguntarse si se habían movido. Luego la voz de Damien volvió, muy baja. ¿Me estás diciendo que no soy dueño de mi casa? Eres dueño de tu participación en otras 8 propiedades. El apartamento de la Quinta Avenida, 3 propiedades comerciales en Brooklyn, el... Te estoy hablando de esta casa, dijo Damien. Esta casa específica. No, dijo Riel. Tu esposa es la dueña de esta casa. Oyó a Damien sentarse. El sonido específico de alguien dejándose caer en una silla con todo su peso cuando su cuerpo toma la decisión antes que su mente. Lo oyó respirar. Luego oyó un sonido que no pudo identificar de inmediato, un raspado bajo y luego vidrio, y entendió que había barrido algo de una superficie. Pon a Raymond al teléfono, dijo. Son las 6:20 de la mañana. Ponlo al teléfono. Fue al baño. Abrió la ducha. Se quedó bajo el agua durante mucho tiempo. Raymond Shaw llegó a la casa a las 8 de la mañana con la expresión de un hombre que había cruzado la ciudad en la oscuridad, preparándose para una conversación para la que no podía prepararse del todo. Victoria estaba en el comedor del desayuno. Lo oyó en la entrada. Lo oyó preguntar por Damien. Oyó el tono cuidadoso y neutral de Marcus dirigiéndolo al ala este. Bebió su café. A las 8:40, Raymond apareció en la puerta del comedor del desayuno. Parecía cansado y algo más. Algo que en otro hombre ella podría haber llamado conmocionado. Pero Raymond Shaw no se conmocionaba fácilmente. Así que se presentaba en cambio como una especie de quietud fundamental. La quietud de alguien que se ha dado cuenta de que el suelo bajo sus pies es diferente de lo que pensaba. Victoria, dijo. Raymond. Entró y se sentó frente a ella, que fue la misma elección que Damien había hecho la mañana anterior, y se preguntó si esto era una estrategia o simplemente el instinto de hombres que la habían subestimado y estaban revisando esa evaluación en tiempo real. Me gustaría explicar las transferencias de propiedad, dijo. No necesitas explicármelas a mí, dijo ella. Sé exactamente lo que son. Yo las ejecuté. Quería decir... Se detuvo. Quería decir que me gustaría explicar mi papel. Ella lo miró. ¿Sabías lo que estabas procesando? Raymond Shaw había sido abogado corporativo durante 28 años. Tenía una reputación de precisión y de gestión cuidadosa de la ética profesional en circunstancias que frecuentemente la ponían a prueba. Ella siempre había respetado eso de él en abstracto, de la manera en que respetas cualidades en alguien a quien te opones. No, dijo, no del todo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que he pasado los últimos 6 meses procesando documentación que su marido me representó como reestructuración de rutina y que la documentación, tal como fue ejecutada, tiene un efecto diferente al que él describió. Tiene un efecto diferente, dijo ella. Victoria. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tengo una obligación con mi cliente, pero tengo una obligación separada que la anula. Si he sido utilizado para ejecutar instrumentos sobre los que no fui debidamente informado, entonces tengo un problema que se extiende más allá de los intereses de Damien. Tienes un problema con el Colegio de Abogados, dijo ella. Sí, él sostuvo su mirada, Quería que supieras que me di cuenta de la situación completa anoche y que aún no he comunicado esa conciencia a Damian. Ella lo estudió. ¿Por qué me dices esto? Porque Riel no está aquí para gestionar finanzas, dijo Raymond, y su voz había bajado a algo que era casi privado, el tipo de tono que usas cuando eres consciente de la acústica de una habitación. Está aquí porque Damian le pidió que viniera. Antes de la semana pasada. Antes de Vanessa. Riel venía de todos modos. Hizo una pausa. He sido el abogado de Damian durante 11 años. He gestionado una gran complejidad en ese tiempo. Lo que Riel representa no es complejidad. Es una categoría diferente de situación. Y no estoy dispuesto a estar en esa habitación cuando llegue. Victoria dejó su taza de café. Raymond dijo, ¿me estás diciendo que quieres salir? Él se miró las manos. Te estoy diciendo que voy a presentar una notificación de retirada de la representación de Damian esta mañana, citando conflictos irreconciliables. Y te estoy diciendo que antes de hacerlo, quiero que sepas que cualquier documentación que tenga que sea relevante para tus intereses, la pondré a disposición a través de los canales adecuados. Ella guardó silencio por un momento. Tienes 48 horas antes de que la situación federal se haga visible, dijo. No era una pregunta. Raymond la miró bruscamente. Ella le dejó calcular lo que sabía y cómo lo sabía. Sí, dijo él finalmente. Entonces presenta tu retirada, dijo ella, y llama a Sophie Marchetti. Dile que yo te he referido. Ella te explicará los canales adecuados. Se levantó, se abotonó la chaqueta. En la puerta se detuvo. Por si sirve de algo, dijo. No creo que él haya entendido nunca lo que tenía en ti. Lo sé, dijo Victoria. Ese siempre fue el problema. Damian la encontró en el jardín a las 10. El jardín no estaba diseñado para el clima de febrero. Era algo de verano, los parterres desnudos y negros por el frío, la fuente apagada y cubierta. Ella estaba de pie cerca del muro de piedra con las manos en los bolsillos de su abrigo, y lo vio cruzar el césped muerto, y pensó que parecía, por primera vez en todos los años que lo había conocido, alguien que estaba perdiendo. No derrotado, no roto, sino perdiendo, que es diferente. Perder tiene un impulso, la conciencia de la dirección, la sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies. Raymond se ha ido, dijo. Lo sé. Hablaste con él. Él habló conmigo, dijo ella. Damian se detuvo a medio metro de ella. No estaba enfadado, lo que la sorprendió. O estaba más allá del enfado, algo que había pasado por el calor de este y había salido por el otro lado como algo más frío y más considerado. ¿Qué quieres? Dijo. ¿Qué quiero yo? Repitió ella. De todo esto, ¿cuál es el resultado que buscas? Ella lo miró. A la cara que había conocido durante 14 años, primero como la cara de alguien en quien había creído, y luego como la cara de alguien a quien había estado manejando, y luego durante más tiempo del que quería admitir, como la cara de algo a lo que simplemente se había acostumbrado. El gris en sus sienes, las líneas que la bebida había puesto alrededor de su boca, los ojos que todavía eran agudos, todavía calculadores, porque la inteligencia de Damian Blackwood era real, incluso cuando todo lo demás sobre él era construido. «Quiero que me devuelvan mi vida», dijo. «Que te devuelvan tu vida», dijo él. «¿Te refieres a la...» «Me refiero a mi vida real», dijo ella. «La que dejé de vivir alrededor del sexto año de este matrimonio, cuando me di cuenta de lo que eras. Y decidí quedarme de todos modos, porque me convencí de que tenía razones». Lo miró sin calor, sin las lágrimas con las que él había contado, con una claridad que podía sentir en su pecho como algo estructural. Querías humillarme, querías que reaccionara. Trajiste a Vanessa aquí como un arma porque pensabas que mi orgullo me haría descuidada. Él no dijo nada. No soy descuidada, dijo ella. Nunca lo fui. Victoria. Riel está en mi casa, dijo ella. Tú lo pusiste ahí. Eso me dice todo sobre lo que se suponía que iba a hacer esta semana. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo lleva hablando con la organización de Chicago sobre mí? La expresión de Damian se volvió muy... Voy a preguntártelo una vez más, dijo ella, y su voz no se alzó, no se quebró, no le dio nada que pudiera usar. ¿Cuánto tiempo ha estado Vincent Riel en comunicación con quien sea que le debas en Chicago sobre cómo manejar el problema de tu esposa? Silencio. Damien, él desvió la mirada. Miró el jardín muerto. Miró el muro de piedra y la ciudad más allá. Y luego la miró de nuevo con una expresión que ella entendió que era lo más cercano a la honestidad que había tenido en años. 3 meses, dijo. El frío subió por el suelo y a través de las suelas de sus zapatos, y ella se quedó allí y respiró. ¿Y cuál era el plan? Dijo. No era... Se detuvo. Su mandíbula se tensó. No era lo que estás pensando. Lo que estoy pensando, dijo ella, es que ibas a usar las próximas 48 horas para mover activos, comprometer mi posición legal y ponerme en una situación en la que o aceptaba los términos o me enfrentaba a desafíos de fuentes a las que no podía responder a través de los canales normales. Lo que estoy pensando es que Riel no es un consultor financiero, y lo que estoy pensando es que le hablaste de mi documentación. La cara de Damien le dijo todo lo que necesitaba. «Se lo dijiste», dijo. El jardín estaba muy silencioso. «¿Cuánto sabe?», dijo ella. «Suficiente», dijo Damien, y su voz se había vuelto ronca. «Sabe suficiente». Victoria miró a su marido durante un largo momento. El hombre que había entrado en su casa la noche anterior con otra mujer del brazo y creía que la vista de ello la rompería. El hombre que había estado manejando un problema diferente durante 3 meses. El problema de qué hacer con su esposa que sabía demasiado. Que había sido demasiado paciente. Que había estado construyendo silenciosamente un caso mientras estaba en las mismas habitaciones que él. Había pensado que la llamada del FBI era la última pieza de información que necesitaba. Se había equivocado. Riel va a actuar sobre lo que sea que haya encontrado en ese estudio, dijo. No en 48 horas, hoy. Sacó su teléfono, llamó a Caruso. Él contestó al primer timbre. Él sabe sobre la documentación, dijo ella, y el plazo acaba de cambiar. Una pausa al otro lado. Luego, ¿qué tan segura está? Miró a Damien, que estaba de pie en el jardín helado viéndola hacer la llamada que lo terminaría todo. Completamente, dijo. Detrás de ella, dentro de la casa, oyó abrirse la puerta del ala este. Oyó pasos en el suelo de piedra del pasillo. Oyó la voz plana y precisa de Riel decir una frase a alguien que no podía ver. Y oyó en esa frase el nombre del bufete de abogados donde trabajaban Elena y Sophie Marchetti. Lo había encontrado. Sabía quiénes eran sus abogadas. Caruso, dijo, y su voz se mantuvo nivelada, controlada, exactamente lo que necesitaba ser incluso mientras todo se aceleraba a su alrededor. Tenemos que movernos ahora, no mañana, ahora mismo. Y al otro lado del jardín muerto, Damien Blackwood miró a su esposa y entendió por primera vez y demasiado tarde que la mujer que estaba frente a él nunca había estado esperando este momento. Había estado lista para él. Caruso dijo 4 palabras antes de que ella pudiera decir nada más. Salga de ahí. No era una sugerencia, no era una recomendación de procedimiento. La voz de alguien que acababa de recibir información por un canal paralelo que cambiaba la geometría de la situación de una manera que aún no había compartido y que no iba a explicar en una línea abierta. «Ahora», dijo ella. «Ahora mismo, no coja nada. No vuelva arriba. Salga por la puerta que tenga más cerca y vaya a su coche». Miró a Damien. Él la observaba con la expresión de un hombre que entendía que algo acababa de cambiar, pero que aún no podía identificar qué. La expresión de alguien que escucha un lado de una conversación y hace cálculos con datos insuficientes. Colgó. «Victoria», empezó Damien. «No lo hagas», dijo ella. Caminó de vuelta a través del jardín muerto hacia la puerta lateral, la que había usado a las 2 de la mañana. La que daba al área de estacionamiento del personal, donde su coche todavía estaba desde la noche anterior. No corrió. Correr era información. Caminó al ritmo de una mujer que tenía un lugar al que ir, no al ritmo de una mujer a la que acababan de decirle que abandonara su propia casa de inmediato. y cuando empujó la puerta lateral y el aire frío la golpeó, siguió caminando. Las llaves ya en su mano, la memoria muscular de 1000 salidas de 1000 habitaciones de las que había necesitado salir sin mostrar lo que le costaba irse. Se subió al coche, lo arrancó, salió del área de estacionamiento y se incorporó a la calle, y condujo 2 manzanas al este, y luego se detuvo y llamó a Caruso de nuevo. «¿Qué ha pasado?», dijo. «Riel hizo una llamada hace 40 minutos», dijo Caruso. «Estábamos monitoreando. Llamó a un hombre llamado Gregor Szabo en Chicago. Szabo es el jefe operativo de la organización con la que Damien ha estado conectado. La llamada duró 6 minutos. ¿Y? Riel le habló del bufete Marchetti. Le dijo que usted había estado recopilando documentación durante 3 años. Le dijo, una pausa que fue breve pero cargada. Le dijo que usted había estado en contacto con investigadores federales. Las manos de Victoria estaban muy quietas sobre el volante. ¿Cómo lo sabía? Dijo. La pausa esta vez fue más larga. Caruso. Lo estamos investigando, dijo. ¿Cómo sabía Vincent Riel que yo había estado en contacto con investigadores federales? El silencio en la línea era el silencio específico de un hombre que estaba eligiendo entre 2 formas de honestidad, la parcial y la completa, y que acababa de tomar la decisión. «Puede que haya un problema de comunicación por nuestra parte», dijo Caruso. «Estamos investigando activamente. Eso es todo lo que puedo decirle ahora mismo». Se quedó pensando en eso. Un problema de comunicación. El cuidadoso lenguaje burocrático de alguien que te dice que hay una fuga sin usar la palabra, sin decir lo que lo cambia todo, sin darte la frase que hace que las últimas 12 horas se reorganicen en una forma que no quieres mirar. Alguien en la operación de Caruso le había dicho a Riel que ella había hecho contacto, lo que significaba que cuando Caruso la había llamado anoche, el número bloqueado, el aparcamiento, las 48 horas, alguna parte de esa operación no había estado contenida. «¿Sigo protegida?», dijo. «Sí», dijo él de inmediato, y ella notó la inmediatez. «¿Están protegidas mis abogadas?» «Estamos enviando agentes a la oficina de Marchetti ahora». «¿Marcus Webb?» «Sí». «¿La doctora Lawson?» «Sí, ya está hecho. Fue contactada hace 20 minutos». Victoria miró la calle. Pasó un taxi. Una mujer con uniforme de hospital caminaba con una bicicleta por la acera, con la cabeza gacha contra el frío. El mundo normal continuaba. «Caruso», dijo. «Si alguien en su operación comunicó mi contacto a Riel, entonces la documentación que tengo ahora es potencialmente conocida por la organización de Szabo en Chicago, lo que significa que es un objetivo». «La documentación es digital», dijo. «Mientras esté...» «No es solo digital», dijo ella. Otra pausa. «Dígame», dijo él. «Hay un archivo físico», dijo ella. «Documentos notariados, instrumentos originales firmados, el testimonio escrito de la doctora Lawson, 3 años de registros en papel. Están en un lugar que no es la casa, ni la oficina de mi abogada, ni ninguna dirección conectada a mi nombre». Hizo una pausa. «Pero si Riel ha estado en ese estudio durante 15 horas con los registros financieros de Damien, puede que haya encontrado la referencia». «¿Qué referencia?» «Hay un almacén», dijo. «La cuenta está a nombre de mi madre, Eleanor Sterling. Se abrió cuando ella aún vivía. Es la única pieza de la arquitectura que nunca moví porque nunca creí». Se detuvo. Nunca había creído que Damien realmente vendría a por ella. Esa era la versión honesta. Había construido cada sistema, preparado cada documento, estructurado cada fideicomiso y transferencia e instrumento legal con la precisión de alguien que esperaba necesitarlo. Y luego, en el nivel más profundo, nunca había creído del todo que lo haría, porque creerlo del todo habría requerido creer que el hombre con el que se había casado era capaz de algo que ella no estaba dispuesta a nombrar. Estaba dispuesta a nombrarlo ahora. «Necesito llegar a ese almacén», dijo. «Voy a enviar a 2 agentes con usted. Serán visibles». «Este es el punto», dijo él. «Señora Sterling, no vaya sola, por favor». Tenía las llaves en la mano. Ya estaba volviendo al tráfico. «Dígales que me encuentren en la esquina de la calle 34 Oeste y la 10ª Avenida», dijo. En 5 minutos. El almacén estaba en un edificio en Chelsea que había sido convertido de una fábrica de ropa en los años 90. El tipo de edificio que había conservado su estructura, pisos anchos, columnas de hierro, techos lo suficientemente altos como para sentirse industrial, mientras adquiría las adiciones civiles de climatización y cámaras de seguridad, y la limpieza particular de un lugar donde la gente guardaba las cosas que no podía tirar. Eleanor Sterling había abierto la cuenta hacía 12 años por sus propias razones, cajas de los documentos de ingeniería de su marido y registros familiares, y un juego de muebles de su abuela que nadie quería, pero que nadie se atrevía a vender. Cuando Eleanor murió, la cuenta pasó a Victoria a través de la herencia, y Victoria había comenzado a usarla discretamente para un propósito diferente. Los dos agentes que Caruso había enviado eran un hombre y una mujer, ambos jóvenes, ambos con la cualidad particular de las personas que habían sido entrenadas para ser menos visibles de lo que eran, y que no lo habían dominado del todo. La encontraron en la esquina según lo acordado, y subieron en el montacargas en silencio. La agente mujer mirando los números de los pisos, el hombre mirando la puerta. La unidad estaba en el cuarto piso. Victoria tenía la combinación memorizada. Nunca la había escrito. Abrió la pesada puerta, buscó la luz y se detuvo. La estantería de metal que estaba contra la pared izquierda, 4 estantes, organizados con precisión, el tipo de organización que es un rasgo de personalidad más que un sistema, había sido alterada. No saqueada, no destruida, alterada de la manera cuidadosa en que alguien que sabe lo que busca alteraría un espacio. 3 de las cajas de archivo habían sido movidas y reemplazadas. No en el orden incorrecto, pero tampoco exactamente en el orden correcto. Cerca, pero no idéntico a la disposición en que las había dejado hacía 8 meses, la última vez que había estado aquí. La agente mujer dijo, no toque nada. Victoria ya estaba mirando el estante. La caja etiquetada como correspondencia 2019 estaba en su lugar. Registros de propiedad 2020 estaba en su lugar. La caja que buscaba, sin marcar, marrón, en el estante inferior en el extremo derecho, había desaparecido. No desaparecida. Mal. Estaba en el segundo estante, no en el inferior, y estaba orientada en la dirección equivocada. La pequeña etiqueta adhesiva que había colocado en la parte posterior de la caja ahora miraba hacia afuera. Cruzó la unidad en 4 pasos, sacó la caja del estante y la abrió. El archivo de Lawson estaba allí. La documentación del fideicomiso de la propiedad estaba allí. Los registros de la cadena de títulos estaban allí. El archivo de comunicaciones no estaba. Se quedó de pie sosteniendo la caja abierta. Y entendió lo que estaba viendo. Y entendió lo que significaba. Y el entendimiento se movió a través de ella. No como un shock, sino como agua fría. El tipo de frío que va más allá de lo agudo y se convierte en otra cosa. Algo que afecta la calidad del pensamiento en lugar de reemplazarlo. Alguien había estado aquí antes que ella. Alguien había estado aquí, había sabido qué buscar, había tomado específicamente el archivo de comunicaciones. 4 años de comunicaciones interceptadas y documentadas entre Damien y sus socios. Comunicaciones que había obtenido a través de métodos que nunca había explicado completamente a nadie. La pieza más legalmente compleja y operativamente más peligrosa de toda la documentación, y había dejado todo lo demás. No para limpiar el espacio, sino para enviar un mensaje. Sabían lo que contenía el archivo. Sabían que era la pieza más peligrosa. Las habían tomado y habían dejado el resto para decirle que habían estado aquí, que sabían que la ventaja que ella creía tener ya no era enteramente suya. Llame a Caruso, el agente masculino dijo, ya buscando su teléfono. Lo sé, dijo ella. Caruso llegó 40 minutos después con 2 agentes más y un técnico forense que pasó 20 minutos en la unidad haciendo cosas con luz ultravioleta y pequeños pinceles que Victoria observó desde el pasillo con la sensación de alguien que observa una escena en la que es simultáneamente la figura central y completamente irrelevante. Caruso salió al pasillo. Tenía la expresión de un hombre que manejaba varias capas de una mala situación simultáneamente y estaba eligiendo el orden en que abordarlas. Fue reciente, dijo, en las últimas 8 horas. Antes de que saliera de la casa, dijo ella. Antes de que me llamara, sí. Miró la puerta de la unidad. Lo que significa que alguien sabía de esta ubicación antes de anoche, dijo ella. Esto no fue una respuesta a lo que Riel encontró en el estudio. Esto ya estaba en marcha. Él asintió, no confirmando exactamente, procesando. La fuga, dijo ella, de su lado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, Caruso. Sinceramente no lo sé, dijo, y ella le creyó porque su frustración era demasiado específica y demasiado descontrolada para ser actuada. Estamos revisando las comunicaciones internas de las últimas 72 horas. Tenemos una lista corta. Eso es todo lo que puedo decirle. Si su investigación ha sido comprometida, dijo ella, entonces la organización de Sabo ha tenido potencialmente acceso a su cronograma operativo, lo que significa que conocen sus pruebas, conocen su lista de testigos. Hizo una pausa. Conocen su caso. Él la miró. Ese es el peor de los casos. Estoy interesada en los peores casos ahora mismo, dijo ella. Él guardó silencio por un momento. Luego, hay algo más que necesito decirle. Es por eso que iba a llamarla esta mañana antes de que usted me llamara. Ella esperó. Anoche, después de nuestra reunión, revisé las comunicaciones de su marido durante las 48 horas previas a los eventos del martes por la noche, la llegada de Vanessa Collins, la entrada escenificada. Metió la mano en su abrigo, sacó una hoja de papel doblada y se la tendió. Esta es una transcripción de una llamada que Damien hizo el lunes por la tarde a un hombre llamado Lester Haynes. Haynes es un investigador de la oposición que ha trabajado para varios de los socios de Damien. La llamada dura 42 minutos. Ella tomó el papel. Leyó los dos primeros párrafos. Se detuvo. Los leyó de nuevo. El frío en el pasillo era el control de clima del edificio, eficiente e impersonal, pero ahora lo sentía de manera diferente. Lo sentía de la manera particular en que el cuerpo responde a la información que la mente aún no ha procesado por completo, el reconocimiento físico llegando antes que el cognitivo. Contrató a alguien para investigar a Marcus, dijo. Hace 6 meses, dijo Caruso. Haynes realizó una investigación de antecedentes completa, historial financiero, relaciones personales, comunicaciones. Hizo una pausa. Incluyendo sus comunicaciones con usted. Miró la transcripción, las palabras que estaba leyendo y la implicación debajo de ellas. Damien tiene una grabación, dijo. Eso creemos. De Marcus y yo, una llamada telefónica, en marzo del año pasado, en la que usted y Marcus Webb discutieron la estructura de las transferencias de activos y el propósito de la documentación que estaban construyendo. La voz de Caruso era cuidadosa, precisa. La voz de alguien dando un diagnóstico. Si esa grabación es auténtica y si se presenta en un cierto contexto, parecería una conspiración, dijo ella. Parecería que estaba usando a Marcus para transferir fraudulentamente activos matrimoniales. En un procedimiento civil, sí. Ha estado planeando esto durante 6 meses, dijo ella. Las palabras salieron planas e informativas, despojadas de lo que había debajo. Aquello que no era exactamente dolor, pero que era adyacente a él de la manera en que ciertas traiciones llegan no como un nuevo dolor, sino como la verificación final de un miedo que has estado llevando durante mucho tiempo. La situación de Vanessa, la entrada escenificada, Riel en la casa, nada de eso fue reactivo. Esto fue construido. Sí, dijo Caruso. Estaba listo para que yo contraatacara, dijo ella. Se preparó para ello. Quería que yo contraatacara porque contraatacar activa la grabación. Si la grabación se convierte en parte de un procedimiento civil o penal, parezco la agresora, dijo. Parezco alguien que pasó 3 años planeando una transferencia de activos fraudulenta y usó a un empleado de mucho tiempo como mecanismo. Apoyó la transcripción contra la pared. Miró al técnico forense a través de la puerta abierta de la unidad. Y el archivo de comunicaciones que ha sido tomado de esta unidad, esos son los documentos que prueban que las transferencias fueron defensivas, que prueban que fueron respuestas a una mala conducta documentada. Miró a Caruso. Sin el archivo, las transferencias parecen exactamente lo que él dirá que son. Caruso no dijo nada. No está tratando de ganar en la corte, dijo ella. Está tratando de hacer imposible que yo gane. Está tratando de ponerme en una posición en la que pase los próximos 2 años defendiéndome de la misma documentación que construí para protegerme. Y mientras estoy haciendo eso, lo que sea que le quede, cualquier activo que haya movido en los últimos 6 meses, va a algún lugar que no puedo alcanzar. Miró la pared, miró el suelo, miró la luz del pasillo, fluorescente, institucional, zumbando a una frecuencia justo por debajo del oído consciente. ¿Dónde está Marcus? Dijo. Ha sido contactado. Está a salvo. Todavía no sabe de la grabación. Necesito hablar con él. Victoria. Caruso dio un paso adelante ligeramente. Antes de que lo haga, necesito que entienda algo sobre las próximas horas. La situación ha cambiado. La protección que podemos ofrecerle es real, pero tiene límites, y algunos de esos límites se han vuelto más evidentes. Si quiere retirarse, si quiere tomar la documentación que queda y aceptar cualquier término de acuerdo... No, dijo ella. Si sigue adelante... Sé lo que sigue adelante, dijo ella. Lo miró. He sabido lo que sigue adelante durante 3 años, dijo. Construí para lo que sigue adelante. No construí para perder el archivo, y no construí para una grabación, pero construí para el principio de ello. Construí para la posibilidad de que todo lo que preparé se volviera en mi contra, y tendría que estar de pie al final de todo sin nada excepto lo que realmente sé y lo que realmente puedo probar. ¿Qué le queda realmente? Dijo él. Pensó en el almacén de Eleanor Sterling y en los 3 años de trabajo cuidadoso, documentado, notariado y legalmente estructurado que estaba en esos estantes, menos una caja. Pensó en Raymond Cho y en la notificación de retirada que ya habría presentado. Pensó en David Reeves y su llamada cuidadosamente redactada sobre la cuenta de Hendricks Avenue. Pensó en la doctora Lawson y la llamada telefónica de 40 minutos y el testimonio escrito que todavía estaba en la caja en el estante detrás de ella. Pensó en Vanessa Collins de pie en el vestíbulo hacía 2 noches con una mano en su vientre y una expresión que intentaba ser desafiante y que en su mayoría solo parecía asustada. Suficiente, dijo. Quizás si lo uso bien. Eso no es. Es lo que tengo, dijo. Así que es con lo que estoy trabajando. Sacó su teléfono. Llamó a Marcus. Él contestó al segundo timbre, su voz tensa de la manera particular en que se ponía cuando estaba manejando algo con lo que no quería alarmarla. ¿Dónde estás? Dijo ella. En la oficina. Sophie Marchetti me llamó. Victoria, ¿qué? Necesito que me digas algo y necesito que me digas la verdad. Una pausa. De acuerdo. La llamada que tuvimos en marzo pasado, dijo ella, la que discutimos la estructura de transferencia de activos. ¿La recuerdas? Silencio. Un silencio que le dijo que la recordaba. La grabó, dijo. El silencio que siguió fue diferente. Fue el silencio de un hombre entendiendo algo sobre los últimos 6 meses que acababa de reensamblarse alrededor de un detalle que no sabía que estaba allí. Marcus, dijo. Recuerdo la llamada, dijo. Su voz era cuidadosa, controlada. Marcus Webb había pasado su vida adulta en habitaciones donde se decidían cosas, y había aprendido hace mucho tiempo a manejar lo que su voz hacía en esas habitaciones. Recuerdo exactamente lo que dijimos. ¿Qué tan malo es? Él guardó silencio por un momento. Fuera de contexto, dijo. Sin la documentación que explica por qué se hicieron esas transferencias, sin el archivo, es malo. Lo sé, dijo ella. Victoria, dijo, y ahora su voz tenía algo que no había oído de Marcus Webb en 9 años de trabajar juntos. Algo que no era exactamente miedo, pero era lo que sea que la versión competente y experimentada del miedo suena. Va a usarlo para ir a por mí, no solo como testigo, como cómplice. Ella cerró los ojos. Ahí estaba. La forma real de ello. El plan de Damien, completo y visible ahora que la última pieza había sido colocada. No solo una estrategia legal para complicar su posición, un arma diseñada para destruir a la persona que más sabía, que podía testificar más claramente, que era simultáneamente su mayor activo operativo y su vulnerabilidad más significativa. Marcus Webb había pasado 9 años ayudándola a construir todo lo que había construido, y Damien iba a usar eso para poner a Marcus en una habitación con un cargo de conspiración federal y ver cómo todo se desmoronaba. «Escúchame», dijo. «No hables con nadie». «No». «Hay un hombre fuera del edificio de oficinas», dijo Marcus. «Ha estado allí durante 40 minutos. No lo reconozco». Ella abrió los ojos. «Caruso», dijo girándose. «Necesito un equipo de protección en el edificio de oficinas de Marchetti, ahora». Caruso ya estaba en su radio. «Marcus», dijo. «Quédate al teléfono conmigo. No te acerques a la ventana. No te acerques a la puerta». «No voy a ir a ninguna parte», dijo. Empezó a moverse hacia el ascensor. Los dos agentes la siguieron. Presionó el botón y observó cómo cambiaban los números, y pensó en lo que tenía, y en lo que había perdido, y en lo que necesitaba hacer en las próximas 4 horas para salvar las cosas que había pasado 3 años construyendo desde el interior del imperio de otra persona. Pensó en Vanessa Collins, que había salido del ala este a las 4 de la tarde del día anterior y se había quedado en el pasillo durante 10 minutos como alguien que quería decir algo a alguien y no podía encontrar la puerta correcta. Pensó en lo que Vanessa sabía, en lo que a Vanessa le habían dicho, y en lo que Vanessa había visto, y en lo que Vanessa Collins, que había sido ascendida 3 veces con la ayuda de Damien, y que había creído que estaba construyendo un futuro, y que estaba embarazada de 8 meses y de pie, en una casa que no era de nadie que ella pensara, podría estar malinterpretando. El ascensor tardó 11 segundos en llegar a la planta baja, y Victoria pasó cada uno de ellos pensando en Vanessa Collins. No con ira. Había superado la ira como se supera un punto de referencia en una autopista. Había sido real, había estado allí, y ahora estaba detrás de ella, y lo que importaba era lo que estaba por delante. Estaba pensando en Vanessa con la atención específica y concentrada de una mujer que acababa de perder su pieza de documentación más crítica y necesitaba encontrar algo que pudiera reemplazarla. Y lo único que se le ocurría que podría acercarse era una persona que había estado en habitaciones con Damien, una persona a la que le habían dicho cosas, prometido cosas, mostrado cosas, una persona que estaba embarazada de 8 meses y de pie en una casa que no era lo que le habían dicho que era, involucrada con un hombre que le había estado haciendo, en un registro diferente y con propósitos diferentes, exactamente lo que le había estado haciendo a Victoria durante 12 años. Vanessa Collins no conocía toda la historia. Victoria lo creía. Lo había creído desde que Marcus había puesto el archivo en su escritorio hacía 6 semanas. Y lo había leído completo y había entendido que los ascensos, los beneficios, la trayectoria profesional que parecía tan meteórica, no eran productos de la ambición, sino de la orquestación. Damien había estado construyendo a Vanessa en una posición usando su red, usando de su dinero, usando la misma infraestructura que usaba para todo. Y Vanessa había creído que estaba llegando allí por sí misma. Lo que Damien necesitaba de Vanessa nunca fue lo que le había dicho. Victoria salió del edificio al frío y le dijo al agente masculino, cuyo nombre había aprendido que era Decker, «Necesito volver a la casa». Decker miró a la agente femenina, cuyo nombre era Reyes, y algo pasó entre ellos que fue rápido y profesional, y terminó con Reyes al teléfono. «Caruso necesita autorizar eso», dijo Decker. «Caruso lo autorizará», dijo Victoria. «Llámalo». Él lo llamó. Ella se quedó en la acera de Chelsea bajo el frío de febrero y observó la calle y pensó en la forma de lo que todavía tenía. La documentación del fideicomiso de la propiedad estaba intacta. Los registros de la cadena de títulos estaban intactos. El testimonio de la doctora Lawson estaba intacto. Raymond Cho era ahora un abogado retirado que había comunicado su disposición a poner a disposición la documentación relevante a través de los canales adecuados. David Reeves se había negado a procesar la transferencia de autoridad de Damien y había llamado a su propio abogado. El bufete Marchetti tenía la estructura de activos de Damien mapeada con suficiente detalle para construir un caso civil. Lo que había perdido era el archivo de comunicaciones. 4 años de comunicaciones internas interceptadas que habrían sido la evidencia más limpia y directa de conspiración criminal. Lo que Damien tenía era una grabación que, fuera de contexto, la hacía parecer la arquitecta de una transferencia de activos fraudulenta. Lo que ninguno de los dos tenía todavía era a Vanessa. Decker volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Caruso dice que sí, pero que vamos con usted. Entendido, dijo ella. La casa se veía diferente bajo la luz plana y gris de febrero, a media mañana que por la noche, más como ella misma de alguna manera, menos teatral. Solo un gran edificio en una calle de Manhattan que costaba $12 millones y que contenía a 4 personas que ahora estaban en diversas etapas de entender que estaban paradas en un terreno que se disolvía bajo sus pies. Victoria entró por la puerta principal. Su puerta principal. Caminó sin dudar, sin mirar la mesa de la entrada donde el anillo todavía estaba, porque nadie lo había movido, y fue directamente al pasillo del ala este y llamó 2 veces a la puerta de la suite de invitados. Silencio. Luego movimiento. Luego Vanessa Collins abrió la puerta. Parecía que no había dormido. El abrigo de color camel había desaparecido y llevaba un vestido oscuro y suelto, y su cabello estaba suelto, y había sombras bajo sus 2 ojos que no tenían nada que ver con la fatiga del embarazo. Miró a Victoria, luego a Decker y Reyes que estaban a 2 metros de distancia, y su rostro pasó por 3 o 4 cosas muy rápidamente antes de asentarse en la particular blancura cuidadosa de alguien que intenta no mostrar cuán asustada está. «Necesito hablar contigo», dijo Victoria. «No creo que...» «Damien no está aquí», dijo Victoria. «Riel no está aquí. No te estoy pidiendo nada que te vaya a hacer daño. Te pido 20 minutos». Vanessa la miró, a los agentes detrás de ella, al pasillo, la casa, la situación en la que se encontraba. «Entra», dijo. La suite de invitados del ala este había sido decorada por un diseñador de interiores que Damien había contratado hacía 4 años con la instrucción de que fuera cara y europea, y se notaba. Madera oscura, cortinas pesadas, muebles que eran hermosos y ligeramente incómodos, como los muebles seleccionados por su apariencia en lugar de su uso. Vanessa se sentó en el sillón más cercano a la ventana. Victoria se sentó frente a ella. Decker y Reyes se quedaron en el pasillo. «¿Cuánto te contó?», dijo Victoria. «No hostil, directa». Vanessa se miró las manos. «¿Sobre ti?». «Sobre lo que estaba planeando. Sobre por qué te quería aquí. En esta casa específica. Esta semana». Vanessa guardó silencio por un momento. Dijo que quería ser honesto con ambas. Dijo que quería empezar algo real con la llegada del bebé y que eso significaba ser directo. ¿Dijo eso? Dijo que se habían distanciado. Vanessa levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, firmes y muy cansados. Dijo que era mutuo. ¿Y le creíste? Yo... Se detuvo. Miró por la ventana. Afuera, una paloma estaba posada en el alféizar con la quietud particular de las palomas en el clima frío, completamente indiferente a todo lo que sucedía dentro del cristal. «Creí parte de ello», dijo. «Tenía razones para creer parte de ello». «Tus ascensos», dijo Victoria. La expresión de Vanessa cambió. Algo detrás de ella se quedó muy quieto. «Sé lo de las evaluaciones», dijo Victoria. «Sé lo del puesto en el grupo Hartwell y la estructura salarial y las evaluaciones de desempeño que tenían su firma en la cadena de correspondencia de apoyo». Mantuvo su voz nivelada, informativa. No estaba allí para humillar a Vanessa Collins. Estaba allí porque Vanessa Collins era una testigo. Él construyó tu carrera. La construyó porque necesitaba que fueras lo suficientemente creíble como para usarla en una sala de juntas. En un expediente legal, como la madre de su hijo en una estructura de custodia que ya está planeando. Vanessa la miró. Va a usar este embarazo, dijo Victoria, para establecer una reclamación sobre activos que nunca fueron genuinamente suyos. El niño, tu hijo, va a ser utilizado como un mecanismo legal. Eso es lo que Riel está haciendo en esta casa. Para eso necesita la organización de Chicago al niño. Un heredero cambia la estructura de la herencia. Cambia el proceso de impugnación de los fideicomisos. Le da a Damián una posición que actualmente no tiene. El silencio en la habitación fue absoluto. El niño es una palanca, dijo Vanessa. Su voz era plana, no era una pregunta. El niño es una palanca, dijo Victoria. Lo siento. Vanessa se apretó el vientre con ambas manos, miró por la ventana y su respiración cambió, se volvió más esforzada. Y Victoria la observó sin decir nada y le dio los segundos que necesitaba. ¿Qué quieres de mí? Dijo Vanessa finalmente. Su voz era diferente ahora, despojada de la capa defensiva. Debajo había algo más joven y algo más duro, y algo que había estado allí por un tiempo, pensó Victoria, esperando que alguien dijera en voz alta lo que Vanessa había estado casi sabiendo durante meses. Lo que sea que te dijera, dijo Victoria. Lo que sea que te mostrara, cualquier promesa que hiciera por escrito o en habitaciones donde otras personas estuvieran presentes, lo necesito. Vanessa la miró. ¿Y entonces qué? Y entonces tú no eres parte de esto, dijo Victoria. Tú y tu hijo están protegidos. Ya tengo una estructura de fideicomiso que puede ser enmendada en 48 horas para incluir provisiones para tu hijo que Damien no puede tocar y que no tienen nada que ver con sus activos o los míos. Tu hijo tiene un futuro que no depende de cómo termine esto para él. ¿Harías eso, Win? Dijo Vanessa. Por mi hijo. No por tu hijo, dijo Victoria. Por el niño, que no eligió nada de esto, y que va a llegar a una situación que ya es un desastre, y que merece al menos una persona en la habitación tomando una decisión que no sea sobre poder. Vanessa la miró fijamente durante un largo momento. Luego se levantó con el movimiento cuidadoso y deliberado de alguien que navega las últimas semanas de embarazo y cruzó la habitación hasta la pesada cómoda contra la pared del fondo. Abrió el cajón inferior, sacó un sobre manila y se lo tendió. «Me envió esto antes de que yo supiera de ti», dijo. «Cartas, un acuerdo legal que firmamos en noviembre. Fue muy específico sobre lo que quería por escrito». Su mandíbula se tensó. Guardé todo porque no soy estúpida. Guardé todo porque algo se sentía mal y no sabía qué, y pensé que si salía mal, lo necesitaría. No eres estúpida, dijo Victoria. Tomó el sobre. Te dieron una imagen muy curada por alguien que es muy bueno en imágenes curadas. Vanessa se volvió a sentar, miró al suelo. ¿Es peligroso? Dijo. No la casa. No la situación legal, se refería físicamente. Victoria lo oyó. No para ti, dijo Victoria. No mientras yo me esté moviendo. Y vas a ir a la oficina de Marchetti hoy con esos agentes en el pasillo y te vas a quedar allí hasta que esto termine. Vanessa asintió. Un movimiento brusco, el movimiento de alguien que ha tomado una decisión y ya está superando el momento de tomarla. Victoria estaba en el pasillo con el sobre en la mano, cuando su teléfono sonó. «Marcus», contestó antes de la segunda vibración. «Está aquí», dijo Marcus. «¿Riel?» «Damian, vino a la oficina. Está en el vestíbulo. Pregunta por mí por mi nombre». Su estómago se apretó. «No bajes». «No voy a bajar, pero Victoria...» Un sonido de fondo, la calidad acústica particular del vestíbulo de un edificio de oficinas por el altavoz. «No estás solo. Hay tres hombres con él. No reconozco a ninguno de ellos». «Caruso». Ya se estaba girando hacia Decker. «Pon a Caruso en la línea ahora mismo». Decker tenía su teléfono fuera. «Marcus, quédate en la línea conmigo», dijo. «Aléjate del ascensor y de las escaleras. ¿Está Sophie Marchetti contigo?» «Elena, Sophie está en el tribunal. Quédate con Elena. Cierra la puerta de la oficina. Oyó el clic de la cerradura y sintió que algo en su pecho se aflojaba exactamente un grado. Marcus, los agentes que envió Caruso, ¿dónde están? Uno está en el vestíbulo. Puedo verlo en la cámara de seguridad. Se ha acercado a Damien. Están hablando. Una pausa. Damien le está mostrando algo. Un documento. Decker dijo, Caruso, ahora. Le tendió el teléfono. Caruso, dijo ella. Lo veo, dijo Caruso. Sonaba como un hombre que estaba en una habitación con muchas pantallas y se movía rápido. Tiene una orden judicial, una presentación civil de emergencia. Se presentó a las 8 de la mañana, antes de que nuestras órdenes de protección estuvieran en vigor. Nombra a Marcus Webb como codemandado en una reclamación de transferencia de activos fraudulenta. Y autoriza... ¿Autoriza qué? Dijo ella. Incautación de documentos, dijo Caruso. Cualquier documento en posesión de Marcus Webb relacionado con las posesiones del patrimonio Sterling Blackwood. Ella entendió toda la arquitectura en el espacio de una respiración. Damien había presentado la demanda a las 8 de la mañana, antes de las órdenes de protección del FBI, antes de que se procesara la retirada de Raymond, antes de que cualquier estructura legal protectora que ella había estado construyendo con el bufete Marchetti hubiera sido presentada, sellada y hecha realidad. Había presentado la demanda en la estrecha ventana entre que ella saliera de la casa y la maquinaria federal comenzara a moverse. Y había nombrado a Marcus. Y la orden judicial le daba el derecho de entrar en ese edificio y llevarse todo lo que Marcus tenía. ¿Puedes detenerlo? Dijo. Potencialmente, pero necesito 20 minutos para llevar la contraorden ante un juez y necesito... Se está moviendo ahora, dijo Marcus. Viene hacia el ascensor. 20 minutos, le dijo a Caruso. Necesito 20. Tienes 10, dijo ella. Colgó a Caruso. Decker, ¿puede tu agente en ese vestíbulo retrasar físicamente a Damien Blackwood para que no entre en ese ascensor durante 10 minutos sin exceder su autoridad? Los ojos de Decker se movieron. Puedo decirle que lo intente. Dile que lo intente. Decker estaba en la radio. Ella se quedó en el pasillo de su ala este con el sobre de Vanessa Collins en la mano y pensó con la claridad de alguien que ha estado despierta durante 30 horas y ha quemado todas las reservas excepto la que no tiene nombre. La que está más allá de la adrenalina y más allá del miedo y es simplemente la base de una persona. Lo que está debajo de todo lo demás. Luego comenzó a caminar hacia la puerta principal. ¿A dónde va? Dijo Decker. A la oficina de Marchetti. Victoria. No le está haciendo esto a Marcus, dijo. No le está haciendo esto a Marcus en el vestíbulo de un edificio frente a la gente. No hoy. Estaba en el coche antes de que Decker terminara su frase. Lo oyó maldecir detrás de ella y lo oyó subirse al segundo vehículo y salió del camino de entrada a la calle y condujo porque la oficina de Marchetti estaba a 8 manzanas de distancia y 8 manzanas en Manhattan en el tráfico del mediodía eran 12 minutos y ella tenía 10 y condujo como alguien que entendía completamente la aritmética de la situación. Su teléfono sonaba. Caruso. Lo contestó con el manos libres. Tengo un juez, dijo. Necesito 4 minutos más. Tienes 4, dijo. Pasó un semáforo en amarillo que era más rojo que amarillo. El taxi detrás de ella tocó la bocina. No lo oyó. La presentación de esta mañana, dijo. El abogado de registro del lado de Damien. ¿Quién es? No tengo eso frente a mí, Caruso. Su voz era muy plana. Raymond Cho se retiró esta mañana. Damien ha estado sin su abogado principal desde aproximadamente las 8:15 de la mañana. La presentación se hizo a las 8, lo que significa que fue presentada por quien quiera que reemplazara a Raymond entre el momento en que Raymond comunicó su retirada y las 8 de la mañana, dijo Caruso, y ella pudo oírlo llegar allí haciendo el mismo cálculo. ¿Quién lo reemplazó tan rápido? Dijo. Una pausa. Sabo, dijo Caruso. No directamente, sino un abogado conectado a la red de Sabo en Nueva York. Tenemos un nombre. Archívalo, dijo. Archiva la conexión entre Sabo y la nueva representación legal de Damián en la contraorden. Ahora mismo. Si esa conexión está registrada cuando el juez revise la contraorden, cambia el contexto de toda la presentación civil, dijo Caruso. Conecta la acción civil con la investigación federal. Lo oyó moverse. Oyó otras voces de fondo. Dame 3 minutos. Estaba a 2 manzanas de la oficina de Marchetti. Podía verla desde aquí. Un edificio de vidrio y acero, de mediana altura, anodino desde el exterior. Y en su vestíbulo, si la cámara de seguridad todavía mostraba lo que Marcus había descrito, su marido y 3 hombres que no conocía, y un agente del FBI tratando de mantener una línea con 10 minutos de autoridad y contando hacia atrás. Aparcó en una zona de carga. Salió del coche. Caminaba rápido, no corría, tacones sobre el pavimento, el aire frío golpeando su rostro, y el sobre en su bolsillo interior, y su teléfono en su mano, y cada sistema de su cuerpo funcionando al tono particular de alguien que no tiene miedo porque está demasiado lejos de él, porque el miedo requiere un futuro que es incierto, y Victoria Sterling había decidido cuál iba a ser su futuro. Empujó la puerta de cristal del vestíbulo. Damián se giró. Estaba de pie junto a los ascensores con 2 de los 3 hombres que no reconocía y el agente del FBI que Caruso había enviado, un joven cuyo nombre no sabía. Estaba de pie con su cuerpo entre Damián y el botón de llamada del ascensor en la postura específica de alguien que ejecuta un retraso con el máximo compromiso profesional. El tercer hombre estaba cerca de la puerta y se movió cuando ella entró, y ella pasó junto a él como si no estuviera allí. Damián la miró. Su rostro pasó por la sorpresa y luego por algo más frío y más preparado. La expresión de alguien que ha ensayado para este momento exacto y ahora está decidiendo qué versión de él es esta. Victoria, dijo. Damián, dijo ella. El vestíbulo no estaba vacío. Una mujer en la recepción se había quedado muy quieta. 2 personas cerca de los ascensores habían dejado de moverse. La cualidad suspendida particular de un espacio donde algo está sucediendo que todos los presentes pueden sentir, pero nadie quiere ser el primero en reconocer. «Tienes que irte», dijo. «Tengo una orden judicial», dijo él. La levantó. «Esto es legal. Esto está procesado. O esto es...» «Tu abogado de registro en esta presentación...» Es un hombre con conexiones financieras recomendadas a una investigación criminal federal, dijo ella. Su voz resonó en el vestíbulo, limpia, nivelada y absolutamente clara. La conexión se está presentando ante un juez federal en aproximadamente 2 minutos. Cuando se presente, la orden judicial que tienes en la mano se convierte en evidencia en un procedimiento federal y cualquier acción tomada bajo ella se convierte en obstrucción. Los 2 hombres detrás de él intercambiaron una mirada. Damián la miró fijamente. «Viniste aquí para llevarte los archivos de Marcus», dijo. «Viniste aquí porque pensaste que tenías una ventana de 2 horas antes de que la estructura federal se cerrara a tu alrededor y ibas a usar esa ventana para tomar la última pieza de documentación que vincula el dinero de Chicago con tus cuentas». Se acercó más, 1/2 metro, lo suficientemente cerca como para ver el músculo en su mandíbula. No tienes una ventana de 2 horas. Tienes unos 90 segundos antes de que Caruso presente esa conexión y este vestíbulo se convierta en parte de un registro de obstrucción federal. La cara de Damián estaba haciendo algo que no le había visto hacer en 12 años de mirarla. Algo que estaba más allá del cálculo. Más allá de la actuación, más allá de la confianza construida de un hombre que había pasado décadas haciendo que las habitaciones se organizaran a su alrededor. Se estaba rompiendo, no dramáticamente, no visiblemente para la mujer en la recepción o los extraños cerca de los ascensores, pero para Victoria, que había estudiado esta cara durante 12 años en cada versión de la que era capaz, la versión encantadora, la versión peligrosa, la versión que aparecía a las 3 de la mañana cuando él pensaba que ella estaba dormida y era simplemente él mismo, para Victoria, era completamente visible. Tenía miedo. Su teléfono vibró. Lo miró. Una palabra de Caruso. Presentado. Volvió a mirar a Damian. Está hecho, dijo. Él miró la orden judicial en su mano, el vestíbulo, los hombres detrás de él que ya estaban recalculando, ya reevaluando lo que significaba estar en este edificio para ellos ahora que el terreno legal bajo toda la operación acababa de cambiar. Esto no ha terminado, dijo. Su voz era baja, casi privada, como solía ser cuando estaban solos, antes de que ella aprendiera que privado no significaba honesto. Sí, lo está, dijo ella. Solo que aún no lo sabes. Uno de los hombres detrás de él dijo algo que ella no pudo oír, y Damian se giró y lo miró y algo pasó entre ellos que fue rápido y concluyente, y luego Damian se volvió hacia Victoria una vez más, con una expresión en la que pensaría más tarde, en la quietud de lo que viniera después de esto. Una expresión que era compleja y humana, y que por medio segundo no fue más que la cara de un hombre que entendió lo que había perdido. No los activos, no el imperio, sino algo más. Algo que había tirado en la entrada de un salón de baile, con un abrigo de color camel y una humillación escenificada. Y la arrogancia particular de una persona que nunca había creído genuinamente que la persona que estaba frente a ella era... Damian salió del vestíbulo. No con dignidad, no con la salida controlada de un hombre que ha decidido retirarse estratégicamente y volverá en mejores términos. Se fue como el agua sale de un espacio cuando la estructura que la contiene falla. No una decisión, exactamente. Más como una consecuencia física de la presión, encontrando su liberación. Uno de los hombres con él dijo algo bajo y urgente cerca de su oído, y Damian se giró y caminó hacia la puerta de cristal y la atravesó. Y Victoria se quedó en el vestíbulo y lo vio irse, y no se movió hasta que la camioneta negra se alejó de la acera y desapareció en la corriente del tráfico del mediodía. Luego se apoyó contra la pared. No por mucho tiempo, quizás 4 segundos. El mármol estaba frío a través de su abrigo, y el vestíbulo había comenzado a reanudar sus sonidos normales a su alrededor. La mujer de la recepción carraspeando, el teléfono de alguien sonando, el ascensor llegando con un suave timbre. Y Victoria apretó los hombros contra la pared y respiró y dejó que esos 4 segundos fueran lo que eran, que fueron los primeros 4 segundos en aproximadamente 31 horas en los que no estaba gestionando activamente algo. Luego se enderezó, subió las escaleras. Elena Marchetti había envejecido aproximadamente 3 años desde que Victoria la había visto por última vez hacía 2 días. Estaba de pie junto a la ventana de su oficina cuando Victoria entró, sin chaqueta, con los brazos cruzados. Y se giró con la expresión de alguien que acababa de ver suceder algo muy peligroso desde muy cerca y todavía lo estaba integrando. «Tu contraorden está registrada», dijo. «La conexión con la red de Sabo está presentada. La acción civil de Damian está efectivamente congelada a la espera de la revisión del Tribunal Federal sobre la superposición». Victoria se sentó. Su cuerpo tomó la decisión y ella lo dejó. «La grabación», dijo. «Tenemos la grabación», dijo Elena. «Caruso la envió hace 40 minutos. He revisado la sección relevante». Se alejó de la ventana y se sentó frente a Victoria. «Es lo que pensábamos. Sin el archivo de comunicaciones, se lee como conspirativo de forma aislada. Con el contexto completo de las transferencias de activos, la documentación que tenemos en los registros del fideicomiso, la cadena de títulos, el testimonio de Lawson, la retirada de Cho, se convierte en algo completamente diferente». «Reestructuración defensiva», dijo Victoria. «Respuesta documentada a una mala conducta documentada», dijo Elena. «¿Qué es lo que era? Podemos presentar ese caso. No será rápido y no será simple, y habrá meses en los que será muy incómodo, pero podemos hacerlo». Victoria miró por la ventana, al cielo gris de febrero sobre el horizonte de Manhattan, a la ciudad que había absorbido su llegada hacía 20 años y que nunca le había preguntado cuánto le había costado. «El archivo», dijo, «lo que se llevaron». Elena guardó silencio por un momento. «Puede que no lo necesitemos», dijo con cuidado. Con la investigación federal moviéndose abiertamente ahora, las comunicaciones que el equipo de Caruso ha reunido de forma independiente durante 26 meses pueden reemplazar efectivamente lo que había en esas cajas. El registro federal es en realidad más legalmente limpio de lo que habría sido tu colección privada. Lo sé, dijo Victoria. Lo sé intelectualmente. Hizo una pausa. Era el almacén de mi madre. Eleanor guardaba allí los planos de ingeniería de su marido, los muebles de su abuela. Elena no dijo nada. Esperó como espera un buen abogado, con total quietud y cero presión. Alguien entró en el almacén de mi madre, dijo Victoria, y se llevó 3 años de mi trabajo. Y quiero que sepas que entiendo que es reemplazable, que el caso sigue adelante, que la pérdida es manejable. Y también quiero que sepas que es lo que, de toda esta semana, me va a enfadar durante mucho tiempo. Eso es apropiado, dijo Elena en voz baja. Sí, dijo Victoria, lo es. Se levantó, pensó por un momento. Vanessa Collins viene a verte hoy. Trátala como una testigo cooperativa, no como una adversaria. Tiene cartas y un acuerdo firmado de noviembre. Revísalos y dime esta noche con qué estamos trabajando. Ya está programado, dijo Elena. Sophie se encarga de ello. Victoria asintió, cogió su abrigo. Victoria, dijo Elena, ve a dormir. Nosotras nos encargamos de esto durante las próximas 12 horas. Victoria la miró a la competencia organizada de la oficina, los archivos apilados, los bloques de notas legales amarillos con su densa escritura, los 2 asistentes legales visibles a través de la pared de cristal, que ya se movían con la velocidad específica y concentrada de las personas que saben exactamente lo que están haciendo y por qué es importante. Lo haré, dijo, después de una cosa más. La cosa más era Marcus. Lo encontró en la pequeña sala de conferencias al final del pasillo, sentado con ambas manos alrededor de una taza de café que se había enfriado, mirando la mesa con la expresión de un hombre que ha pasado varias horas dentro de un entendimiento muy desagradable de su propia posición. Levantó la vista cuando ella entró y algo se movió en su rostro que era complicado y sin defensas de una manera que Marcus Webb rara vez permitía. Ella se sentó frente a él. «Debería haberte hablado del riesgo de la grabación», dijo. «No lo sabías», dijo él. «Lo sospechaba. La llamada de marzo sabía que era un nivel de detalle inusual para una conversación telefónica. Sabía que él monitoreaba las líneas de la casa». Ella lo miró. «Me dije a mí misma que no era suficiente para preocuparte». Marcus se miró las manos. «Le conté todo a Elena esta mañana. Cada llamada, cada reunión, cada decisión de la que formé parte. El registro completo». Levantó la vista. «He estado haciendo esto durante 9 años. Todo lo que hice fue documentado y legal y en servicio de proteger tu posición». «Lo sé. Pero si un fiscal...» «No habrá ninguna acusación contra ti», dijo Victoria. «El objetivo de la investigación federal es Damien Iriel y la organización Sabo. Caruso confirmó esta mañana que estás clasificado como testigo cooperador, no como sujeto. Podrías habérmelo dicho hace 2 horas», dijo Marcus, y había algo brevemente irónico en su voz, el primer hilo de su manera habitual aflorando a través del agotamiento. «Debería haberlo hecho», dijo Victoria. «Le diré que lo has dicho». Marcus casi sonrió. Luego se desvaneció y miró su café frío y guardó silencio por un momento, como alguien que elige si decir lo que está pensando o absorberlo en privado. «Lo siento», dijo, «que haya llegado tan lejos». «Marcus, sabía hace 6 meses que la situación se estaba acelerando», dijo. «Tenía señales. Debería haber presionado más». «Presionaste exactamente tan fuerte como te permití presionar», dijo ella. «Las decisiones fueron mías. Las consecuencias también son tuyas», dijo. «Esa es la parte que...» Se detuvo. 9 años, Victoria. He estado en esto contigo durante 9 años y te vi mantener esto unido y te vi manejar lo que él era y te vi construir la salida mientras vivías dentro de la situación y yo... Su voz hizo algo brevemente que controló de inmediato. Quería que le costara más de lo que le va a costar. Ella lo miró durante un largo momento. «Le va a costar todo», dijo. «Solo que va a tardar más que hoy». «Lo sé», dijo. «Lo sé en mi cabeza». Se golpeó el pecho una vez, brevemente. «Menos aquí». «Lo sé», dijo ella. Puso su mano sobre la de él durante 3 segundos y luego se levantó y él se levantó. Y se miraron a través de la mesa de conferencias con el entendimiento particular de dos personas que han pasado por algo que nunca encajará del todo en el lenguaje ordinario. Y entonces Marcus dijo, «Ve a dormir». Y Victoria dijo, «Eso es lo que dijo Elena». Y Marcus dijo, «Elena tiene razón». Y Victoria se fue. No fue a casa. La casa de la calle 74 Oeste, su casa, la casa en el fideicomiso, la casa donde todo esto había comenzado hacía 48 horas con un anillo colocado sobre una mesa de mármol, todavía estaba técnicamente ocupada por el equipo de Riel. Y aunque la gente de Caruso ya estaba presente en las instalaciones con fuerza suficiente para manejar la situación, Victoria no estaba lista para volver a cruzar esa puerta esa noche. No estaba lista para las luces del ala este, la mesa de la entrada, el mármol y el oro, y las molduras de una vida que había estado viviendo durante 12 años. Fue a un hotel. Uno tranquilo, no muy lejos, nada dramático. Una habitación en el piso 14 con una ventana orientada al norte, y sábanas limpias y el silencio específico de un espacio que no pertenece a nadie en particular. Se sentó en el borde de la cama e hizo lo que se había estado negando a hacer durante 31 horas, y se permitió sentir todo el peso de lo que había sido la semana. No fue lo que esperaba. Se había preparado para el dolor, para la devastación particular de un largo final, para el costo acumulado de 12 años llegando de golpe. Lo que llegó en cambio fue algo más silencioso y más ambiguo. No alivio exactamente, no paz porque la situación no estaba resuelta y no se resolvería durante meses o posiblemente años. Y habría tribunales y declaraciones y la maquinaria institucional agotadora de la Fiscalía Federal y el litigio civil y todas las formas que toma el después cuando la vida involucrada era tan estructuralmente compleja como la suya había sido. Pero debajo de todo eso, debajo de la maquinaria y el agotamiento y el dolor específico de lo que Marcus había dicho en esa sala de conferencias, le va a costar todo, solo que va a tardar más que hoy. Debajo de todo eso había algo que reconoció como ella misma. Todavía estaba aquí. No la versión de sí misma que había manejado el mundo de Damien y protegido la imagen de Damien y documentado silenciosamente los crímenes de Damien mientras estaba en sus habitaciones y comía en su mesa y llevaba su anillo. La versión debajo de esa. La versión que había conducido a Dayton para el funeral de Eleanor y se había sentado en la cocina de su madre y había sostenido las manos de Eleanor y había entendido con total claridad que lo que Eleanor le había dado no era dinero, ni conexiones, ni el nombre o la reputación, sino la capacidad de mantener múltiples sistemas complejos en su lugar simultáneamente sin perder un solo hilo. No había perdido el hilo. Se acostó en la cama del hotel sin quitarse los zapatos, miró al techo y se durmió en 4 minutos. Los procedimientos que siguieron no se movieron rápidamente porque nada en la intersección del derecho penal federal y el litigio civil complejo de activos se mueve rápidamente y cualquiera que lo haya vivido te dirá que la espera es su propio castigo particular. Diferente del dolor agudo de la crisis, pero de alguna manera más agotador. Como un sonido bajo y persistente, es más difícil de soportar que uno fuerte y único. La acusación federal contra Damien Blackwood se produjo 11 semanas después de la noche en que Victoria se había parado en un aparcamiento en la calle 46 Oeste y había respondido a una llamada de un número bloqueado. Fraude electrónico, blanqueo de dinero, conspiración. La conexión de la organización de Sabo con las posesiones de Damien se expuso en una denuncia federal de 47 páginas que Victoria leyó en su totalidad en la oficina de Elena Marchetti un martes por la tarde de mayo. Sentada en la mesa de conferencias con una taza de café que realmente logró terminar mientras aún estaba caliente. Vincent Riel fue acusado por separado el mismo día. Había salido de Nueva York 6 días después de la confrontación en el vestíbulo, lo que Caruso había sabido y permitido porque la partida de Riel establecía un patrón de fuga que era útil para el caso federal. Fue detenido en Miami 3 semanas después. La retirada y cooperación de Raymond Cho, ofrecidas a través de los canales adecuados, como le había descrito a Victoria en el comedor del desayuno, proporcionaron a la investigación federal documentación de varias transacciones financieras que Damien le había representado a Raymond como rutinarias y que el caso federal reveló como cualquier cosa menos eso. Raymond se enfrentó a una investigación del Colegio de Abogados. Mantuvo su licencia por poco y se mudó a un bufete más pequeño en Nueva Jersey, donde asumió casos del tipo que no requerían que estuviera en habitaciones donde se decidían cosas. Victoria no sabía si esto era un castigo o un alivio para él, y no pasó mucho tiempo preguntándoselo. La organización de Gregor Szabo en Chicago era el objetivo más grande y la lucha más larga. El tipo de investigación federal que consumiría años y produciría condenas eventuales que eran satisfactorias en el papel y agotadoras en la vida real. Victoria cooperó plenamente. Dio declaraciones que duraron 2 días y luego otro día y partes de un tercer día en una sala de conferencias sin ventanas, al otro lado de una mesa de abogados federales que hacían las mismas preguntas en configuraciones ligeramente diferentes para ver si las respuestas cambiaban. No cambiaron. Victoria Sterling no era una persona cuyas respuestas cambiaran bajo presión. El litigio civil, que fue simultáneo y por lo tanto doblemente agotador, avanzó por sus fases con la velocidad metódica que las hermanas Marchetti aplicaban a todo. La grabación que Damien había hecho de su llamada con Marcus se presentó como prueba y luego se contextualizó dentro de la documentación completa de las transferencias de activos. Y lo que había sido diseñado para hacer que Victoria pareciera una conspiradora fraudulenta se convirtió en contexto exactamente en lo que ella había dicho que era. Una mujer documentando su salida de una situación peligrosa, llevada a cabo con total legalidad, cada instrumento notariado, cada transferencia registrada, cada decisión tomada en respuesta a algo que se podía probar que había sucedido. El archivo de comunicaciones que había sido tomado del almacén de Eleanor nunca se recuperó. Esta fue la pérdida que Victoria había predicho que sería manejable, reemplazable en términos prácticos, y reemplazable en términos de lo que representaba, que eran 4 años de su propio trabajo almacenados en un espacio que su madre había abierto. Lo había llorado adecuadamente, lo que significaba que había estado enfadada por ello en privado durante varias semanas, y luego había puesto la ira en el compartimento particular donde guardaba las cosas que estaban terminadas. El ala este de la casa en la calle 74 Oeste estuvo vacía desde marzo hasta el otoño siguiente, cuando comenzó la transición. El hijo de Vanessa Collins nació en abril. Estaba sano y era ruidoso, y llegó a una situación que era objetivamente un desastre, y no pareció saberlo ni importarle. Lo que a Victoria le pareció cuando Marcus le contó sobre el nacimiento, inesperadamente conmovedor. Su nombre era Samuel. Tenía el pelo oscuro como su padre, y ojos oscuros que Vanessa decía que eran suyos. Las provisiones enmendadas del fideicomiso de Victoria para Samuel Blackwood Collins se procesaron y finalizaron 6 días después de su nacimiento. Estaban estructuradas de tal manera que los fondos estarían disponibles para él a los 18 años para la educación, y a los 25 sin restricciones, mantenidos en una entidad limpia y separada que nadie podía tocar. Ni Damien, ni los procedimientos federales, ni el litigio civil, ni ninguna versión futura de ninguna de las complicadas vidas adultas de las personas que habían creado y luego complicado y luego intentado desmantelar el mundo en el que había nacido. No sabría de dónde venía el dinero hasta que tuviera la edad suficiente para entender la historia. Y quizás para entonces la historia habría adquirido la distancia que las historias necesitan antes de convertirse en algo más que heridas. Vanessa había cooperado plenamente. Las cartas y el acuerdo de noviembre que había guardado en el cajón inferior de la cómoda del ala este proporcionaron al caso civil documentación de las promesas de Damien hacia ella con respecto a las transferencias de activos que tuvieron el efecto, una vez procesadas por el bufete Marchetti, de demostrar que Damien había estado intentando dirigir activos matrimoniales hacia un acuerdo privado sin el conocimiento o consentimiento de Victoria mucho antes de la confrontación escenificada en la puerta. El acuerdo que Vanessa había firmado en noviembre se le había presentado como un compromiso privado entre ella y Damien. Lo que realmente era, legalmente, era un documento que Damien había tenido la intención de usar para establecer la reclamación de Vanessa sobre activos que había planeado transferir fuera del fideicomiso de Victoria para cuando la reclamación estuviera activa. Vanessa no sabía esto. Victoria siempre había creído que no lo sabía. La creencia se confirmó en una declaración que Vanessa dio en junio, sentada al otro lado de la mesa de los mismos abogados federales, 8 semanas después del parto. Con la calma particular y concentrada de alguien que ha tenido miedo y ya no lo tiene, y ha decidido que lo más útil que le queda por hacer con todo lo que ha pasado es decirlo claramente y dejar que conste en acta. Victoria y Vanessa nunca se hicieron amigas. No se trataba de eso. Pero alcanzaron durante los meses que siguieron una relación funcional y honesta del tipo que solo es posible entre personas que han estado en lados opuestos del mismo desastre y ambas han salido de él, entendiendo que el desastre no fue obra de ninguna de las dos. Se comunicaban principalmente a través de abogados y ocasionalmente directamente, y una vez, en octubre, tomaron un café en un pequeño lugar cerca de la oficina de Marchetti que Vanessa había sugerido. Y Victoria había aceptado sin saber muy bien por qué. Hablaron durante 2 horas. No sobre Damien, en su mayoría. Sobre el nuevo puesto de Vanessa en un bufete diferente, el que había encontrado por sus propios méritos, y que pagaba menos que la trayectoria orquestada que Damien había construido para ella, pero que sentía, dijo, como suyo. Sobre Samuel y la particular claridad agotada que Victoria había oído de otras madres primerizas, la sensación de un mundo reorganizado alrededor de algo innegable e inmediato. Sobre lo que significaba mirar hacia atrás a un periodo de tu vida y entender que habías sido el instrumento de alguien sin saberlo. Y el trabajo específico de separar las cosas que realmente querías de las cosas que habían sido curadas para hacerte sentir que las querías. ¿Lo odias?, preguntó Vanessa. Era el tipo de pregunta que solo puedes hacerle a alguien que se ha ganado el derecho a que se la hagan. Victoria lo pensó con la seriedad que merecía. No, dijo. Lo hice por un tiempo, alrededor de la 4ª semana, y luego se agotó. Miró su café. El odio requiere una cierta cantidad de inversión continua. Tienes que seguir dándole a la persona tu atención. Me cansé de darle mi atención. Vanessa miró por la ventana por un momento. Creo que todavía estoy en la 4ª semana, dijo. Eso es apropiado, dijo Victoria. Samuel tiene 6 meses. Vanessa casi se ríe. El casi fue suficiente. La transformación de la casa fue el proyecto de Marcus. En términos prácticos, aunque había sido la decisión de Victoria, y el bufete Marchetti se había encargado de la reestructuración legal de la propiedad de residencia privada a sede operativa de la fundación. La fundación de liderazgo Sterling se registró y financió antes del final del verano. Su propósito era específico. Mujeres jóvenes de familias trabajadoras, profesionales de primera generación, carreras en derecho, finanzas y negocios, la escalera que Victoria había subido en parte gracias a una beca y una madre con un tipo particular de mente y la capacidad de mantener múltiples sistemas en su lugar simultáneamente sin perder un solo hilo. El ala este se convirtió en vivienda residencial para 8 becarias por año. Las habitaciones que Damien había ordenado preparar para su amante fueron repintadas de un cálido color crema y equipadas con estanterías adecuadas y escritorios construidos para un uso real en lugar de apariencia. Y en septiembre, las primeras 8 residentes se mudaron con sus portátiles, sus colecciones de series y su particular combinación de ambición y cansancio que Victoria reconoció de una versión de sí misma en la que no había pensado en mucho tiempo. Caminó por el ala este el primer día que llegaron las residentes y no actuó nada al respecto. Sin discursos, sin narrativa, sin enmarcar el espacio como el sitio de algo superado. Se presentó a cada una de ellas por su nombre de pila, les preguntó qué estudiaban y recordó las respuestas. Eso fue todo. El edificio significaría lo que significara con el tiempo, acumulación de uso y trabajo, y pequeños actos diarios de personas convirtiéndose en quienes iban a ser. Y ese significado no requería que ella lo proporcionara de antemano. Marcus dirigía las operaciones de la fundación con la misma minuciosidad que había aportado a la propiedad durante 9 años. Es decir, con una precisión que parecía sin esfuerzo desde el exterior y era el producto de un trabajo sostenido e invisible. Había rechazado 3 ofertas para mudarse a otras organizaciones durante los meses del litigio, que Victoria no esperaba que rechazara y que él había rechazado cuando ella le preguntó al respecto con la brevedad del hombre que había decidido algo y no requería que se discutiera. «Empecé esto contigo», dijo. «Terminaré esto contigo». «No está terminado», dijo ella. «La parte mala está terminada», dijo él. «Me refería al resto». La fase de sentencia del caso federal llegó en el siguiente febrero, exactamente 1 año después de la noche en que Damien Blackwood había entrado por la puerta principal de la casa en la calle 74 Oeste con Vanessa Collins del brazo y la certeza absoluta de que la mujer que vivía allí se rompería. Victoria no asistió a la sentencia. Había estado presente en lo que necesitaba estar presente. Las declaraciones, los procedimientos civiles, las horas en habitaciones sin ventanas respondiendo preguntas que giraban en torno al mismo territorio desde diferentes ángulos. Había hecho su parte y no necesitaba ver la conclusión formal de ello para saber lo que significaba la conclusión. Estaba en el estudio del ala este cuando Caruso llamó. El estudio que había tomado de las oficinas administrativas de la fundación, una habitación con buena luz y vistas al jardín, que había replantado en otoño con la ayuda de una de las residentes que resultó tener experiencia en horticultura y que tenía opiniones muy firmes sobre lo que debería reemplazar los parterres ornamentales y a las que Victoria se había sometido por completo. 7 años, dijo Caruso. Federales, más las sentencias civiles. Miró el jardín a través de la ventana. ¿Los parterres estaban desnudos en febrero de nuevo? La misma tierra negra y desnuda que el año anterior, pero diferente. Plantada con intención ahora, esperando la primavera de la manera decidida de algo que volverá. «Gracias», dijo. «Usted hizo la mayor parte», dijo él. «Lo hicimos nosotros», dijo ella. Su problema de fugas nos costó 3 semanas y el archivo de comunicaciones y una cantidad significativa de mi compostura. Una pausa. Y luego Caruso hizo algo que no esperaba de él. Se rió, breve y genuinamente, la risa de un hombre que ha estado en algo largo y agotador, y ha salido por el otro lado todavía de pie. La fuga renunció, dijo, silenciosamente. Se manejó. Bien, dijo ella, colgó. Dejó el teléfono en el escritorio. Miró el jardín. 1 año. En 1 año la habitación había pasado de ser un espacio donde Vincent Riel había pasado 15 horas construyendo una estrategia sobre una base falsa a una habitación donde ella se sentaba y trabajaba por las mañanas antes de que abrieran las oficinas de la fundación y el edificio cobrara vida con la energía particular de 8 mujeres jóvenes convirtiéndose en quienes iban a ser. La luz de la mañana entraba por la ventana de la misma manera que siempre lo había hecho. La vista del jardín era la misma vista. La habitación era la misma habitación. Todo lo demás era diferente. Oyó cómo el edificio cobraba vida a su alrededor. Pasos en las escaleras, una puerta, voces en el pasillo. Los pequeños sonidos diarios de la gente, comenzando su día con un lugar al que ir y algo que hacer. Una de las residentes, una joven de 23 años de Akron, llamada Deya, que estaba en su 2º año de derecho y tenía el tipo de precisión analítica implacable que Victoria encontraba discretamente estimulante, llamó a la puerta del estudio y entró con 2 tazas de café y una pregunta sobre la red de mentoría de la fundación que se convirtió en una conversación de 40 minutos sobre cómo funcionan realmente los sistemas en la práctica frente a cómo se describen en los libros de texto que te enseñan que existen. Victoria respondió a todo. Respondió con la especificidad y la franqueza de alguien que ha aprendido lo que sabe desde el interior de situaciones reales. De los años de estar en habitaciones donde se decidían cosas y observar la brecha entre el propósito declarado y el real. De los 12 años de gestionar una estructura que se construyó sobre una mentira y los 3 años de construir una estructura que se construyó sobre la verdad. Deja tomó notas. Hizo preguntas de seguimiento que eran mejores que las preguntas originales. Se fue con el café y su blog de notas legal y la particular velocidad concentrada de alguien que ha obtenido más de lo que vino a buscar. Victoria se sentó sola en el estudio. Pensó en Eleanor Sterling, en una casa en Dayton, Ohio, llevando la contabilidad de 2 pequeños negocios con una mente matemática que podía mantener múltiples sistemas en su lugar simultáneamente, sin perder un solo hilo. Pensó en lo que costaba quedarse, lo que costaba irse, lo que costaba pasar 3 años construyendo una salida desde el interior del imperio de otra persona y luego pararse en un aparcamiento a medianoche y responder a un número bloqueado y decidir que la documentación se iba a usar para lo que fue construida en lugar de guardarla en interés de una paz continua. No había ninguna versión de esto que hubiera sido fácil o limpia o sin costo. Marcus había pasado 3 semanas dentro de un posible cargo de conspiración antes de que se resolviera por completo. La doctora Lawson había sido reubicada temporalmente y posteriormente había aceptado un puesto en un hospital diferente y le había escrito a Victoria una carta en julio que tenía 2 párrafos y que Victoria había leído varias veces y guardado. Vanessa Collins estaba criando a un hijo sola en una ciudad que era indiferente al tipo particular de competencia agotada requerida para hacerlo con gracia. Estos eran los costos. Eran reales y no se equilibraban con la lógica limpia del resultado. Con el hecho de que la sentencia había ocurrido y las sentencias civiles estaban registradas y la fundación estaba operando y el ala este estaba llena de gente construyendo futuros que no tenían nada que ver con Damian Blackwood. Nada estaba equilibrado. Esa era la verdad. El mundo no saldaba cuentas con la precisión de un libro mayor, y la justicia que había llegado era real, y también parcial, y también iba a seguir requiriendo mantenimiento y esfuerzo, y la forma específica de vigilancia que proviene de saber ahora con total certeza de lo que ciertas personas son capaces. Pero ella estaba aquí. Estaba en una habitación que era suya en una casa que había sido rehecha en algo que no era solo suyo. Haciendo un trabajo que era más duro y más lento y más real que cualquier cosa que hubiera hecho en los 12 años de gestionar la imagen de otra persona. Tenía 42 años y los aparentaba y había terminado de fingir que aparentarlos era algo que debía gestionarse. Abrió su portátil. Tenía 3 reuniones esa tarde y una llamada con un miembro de la junta de la fundación que quería expandir la red de mentoría para incluir Chicago, lo que a Victoria le pareció, dadas las circunstancias, casi divertido. Tenía un borrador de propuesta de deja que necesitaba revisión y una carta de un posible donante que necesitaba una respuesta y la acumulación particular de pequeñas tareas consecuentes que constituyen una vida que no se representa para el beneficio de nadie excepto el suyo propio. Empezó a trabajar, fuera de la ventana, en el jardín que había sido plantado con intención, en la tierra de febrero que esperaba lo que viniera después. Nada se movía. La ciudad seguía su curso, el edificio respiraba a su alrededor, y en algún lugar de Nueva York, en el silencio particular y aislado de una situación de la que todo el poder prestado finalmente había sido retirado, un hombre que una vez había cruzado una puerta con absoluta certeza estaba comenzando el largo trabajo de entender lo que significaba haber confundido la paciencia de alguien con debilidad. Probablemente nunca lo entendería del todo. Esa era la cuestión con ciertas personas. El entendimiento era lo único que permanecía fuera de su alcance. No porque estuviera oculto, sino porque requería una forma de honestidad sobre sí mismos para la que nunca habían desarrollado la capacidad. Construiría otras narrativas. encontraría otras explicaciones. Eventualmente lograría creer una versión de los hechos que centrara su propio sufrimiento y lo dejara sin culpa, porque eso era lo que siempre había hecho. Y una condena federal no cambiaba por sí sola la arquitectura de la relación de una persona con la verdad. Victoria había pasado un año enfadada por eso. Ya no estaba enfadada por eso. Tenía 42 años y tenía trabajo que hacer, y la luz de la mañana entraba por la ventana, y en algún lugar de arriba se abrió una puerta y oyó la voz de Deya hablando con alguien, animada y rápida, y llena de la energía particular de una persona que se está convirtiendo en quien va a ser. Victoria Sterling miró la pantalla. Empezó a teclear.